ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Martes 5 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. A por el estado del tiempo que vamos a tener hoy martes 5 de enero. Escuchemos pues lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, intervalos nubosos alternando con amplios claros en la isla de Tenerife que nos pueden dejar lluvias débiles ocasionales en el suroeste y en el nordeste con temperaturas con pocos cambios o en ascenso, valores de máxima por ejemplo de 24 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife, también en Candelaria 20 se alcanzarán en La Laguna y el viento soplando del oeste o suroeste con rachas fuertes en vertientes noroeste y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues nos quedamos con esos 24 grados para el puerto de la Cruz. Ha llegado la hora de saludar también a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Tasca San Sofé, Las Cuevas, La Orotava, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Fepisa Orotava, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Aquí están siempre de lunes a viernes con ustedes y con nosotros los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Y tenemos que conocer lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos, de los dos rotativos de la isla de Tenerife, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pues vayamos a ello, porque es importante e interesante. ¿Qué nos cuenta el diario de avisos, por ejemplo? Pues miren, una foto donde nadie diría que el mundo, España, por ejemplo Inglaterra, que ya está confinada, durante 7 semanas, pero confinada al como estuvimos confinados en marzo, ¿no? Inglaterra, confinada, ¿no? Igual que en marzo, durante 7 semanas. Bueno, pues aquí tenemos una imagen, entiendo que es de La Laguna o de Santa Cruz de Tenerife, pues con muchísima, muchísima, muchísima gente en la calle y con muchas bolsas. Santa Cruz se echa a la calle a hacer las últimas compras. Santa Cruz se echa a la calle a hacer las últimas compras. El gobierno mantiene para esta noche el toque de queda a las 10. Es que algún que otro loco pedía, hombre, esta noche vamos a hacer una excepción hasta la 1. Ya digo, loco. Loco delincuente criminal, ¿eh? Pero a ver los ailos. A ver las ailas, como dicen en Galicia con las brujas, ¿no? Bueno, pues el gobierno, acertadamente, por supuesto, mantiene para esta noche el toque de queda a las 10. El tranvía aumentará el servicio hasta su cierre a medianoche. Les pedimos que se queden en casa. Les pedimos que se queden en casa, solicita el alcalde Bermúdez a sus vecinos. No hay un solo alcalde que diga esto. que lo diga de verdad, de corazón. Lo que quieren los alcaldes, el alcalde del Puerto, el alcalde de la Orotava, el alcalde de Los Ralejos, el alcalde de San Juan de la Rambla, el alcalde de donde sea, es que la gente salga a la calle y consuma. Que consuma. Porque hay que salvar baretos y tiendas y todo lo que haya por ese bendito pueblo. Y el alcalde de Santa Cruz dice que por favor, quédense en sus casas. Que no, alcalde, que no. Que usted, al igual que los otros, los alcaldes de este Valle de la Orotava, quiere las calles llenas de gente, porque así salvamos la economía. ¿Eh? Salvamos la economía. Que esa es la gran demagogia que han empleado los alcalduchos, ¿eh? De este bendito norte y de esta bendita isla. Que ahora usted no tiene ninguna credibilidad, señor Bermúdez. Esta calle, si es una calle, pues sí, es la calle El Castillo, la calle El Castillo, en Santa Cruz. Usted le pide a sus vecinos que se queden en casa. ¿Y toda esta gente de dónde es, señor Bermúdez? Dirá usted, hombre, alguno hay seguro de la Orotava o del Puerto. Seguramente. Pero ¿y esta cantidad de gente? La inmensa mayoría, obviamente, reside en Santa Cruz. Que no hay credibilidad. Que no ha habido mano dura. Y les repito, Inglaterra confinada. Confinada. Nosotros, dirán los alcaldes, hombre, pero no compares. Inglaterra, 50.000 casos diarios. Nosotros, pues mira, ya tenemos menos casos que Gran Canaria. Gran Canaria ya tiene 137 y nosotros casi llegamos a los 90. Nos supera Gran Canaria, porque esto va ahora de... ¡Ah! Gran Canaria ya nos supera. Ahora ya estamos, ya no somos tan malos. Con estas historias, por favor, por lo menos a mí, a un servidor, y entiendo que a la familia de oyentes de Gente Radio, no, de verdad. La ONG de García Escames, la ONG de García Escames duplica el número de niños de familias sin recursos a los que entregará juguetes. Nuestra isla, llena de baretos y llena de niños hambrientos y de niños que no tienen juguetes. Llena de baretos. Baretos, y la cultura del bareto implica muchas cosas, para que ustedes lo entiendan. Cuando yo digo el bareto, es la cultura del bareto, del hombre bareto, del alcalde bareto, de la economía bareto. Todo esto es la cultura del bareto, la que tenemos. Pero mientras tanto hay niños que pasan hambre y niños que a lo mejor se quedan sin juguete, sin un solo juguete en esta isla. Pero hay que fomentar el consumo. Válgame Dios. Ahora dicen que en los centros comerciales, esas aglomeraciones por fuera de los centros comerciales, es que todo el mundo iba a tomarse un cortadito. ¿Al centro comercial? ¿Un cortadito? ¿Al centro comercial? Bueno, en fin. Balance. La llegada de inmigrantes en patera a las islas creció más de un 750% durante el año pasado. Pero como dice el gobierno central, en Canarias apenas hay problema. Está todo controlado, Está todo controlado. Lo que preocupa son los gestos de racismo y los gestos de xenofobia. O sea, que nos llaman racistas y xenófobos a los canarios. Tenemos un problema, que ha crecido más de un 750%. Hablamos de la inmigración ilegal en patera, El canario lo da todo, pero además nos acusan de xenófobos y racistas. Porque decimos, es que no podemos, que tenemos la pandemia, que tenemos el paro, que tenemos a niños muriendo de hambre aquí en esta isla y que nos invaden. Uy, perdón con la palabrita. Y además somos xenófobos y racistas. Cada canario gastará una media de 12,84 euros en décimos del niño. Madre mía, 12 euros. En el gordo, 40 y pico. En el niño, 12. Esto es un dato significativo de cómo está la cosa, ¿verdad? De cómo está la cosa en la isla de Tenerife. 9 hijos, sin ingresos y con un desahucio previsto para el 1 de febrero. O se para esto, o se para este desahucio, o, en fin, la autoridad competente... Lo dice Lorenzo de Ara, no tiene corazón, no es humana y todo lo que ustedes quieran añadir a posteriori. 9 hijos sin ingresos y con un desahucio previsto para el 1 de febrero. O se para eso, o se para desde ya, desde ahora mismo, y no se hace sufrir a esa familia, que me da lo mismo, que me da lo mismo que me cuenten historias, que si el padre, que si la madre, que si no sé qué. Nada, aquí el desahucio no ha lugar. La borrasca deja retrasos en vuelos e incidencias en la isla de La Palma. También Sanidad notifica 257 contagios más, 136 en Gran Canaria, 83 en la isla de Tenerife. Llevaba muchísimo tiempo Gran Canaria sin estar por encima de la isla de Tenerife, siempre muy, muy por debajo, pero parece que han bajado la guardia. Parece que han bajado la guardia en Gran Canaria. Se han creído por un momento inmunes, que esto ya no tenía que ver con ellos. Cuidado. Queridos hermanos de la Isla Redonda, cuidado, mucho cuidado. No copien la torpeza de esta isla, no hagan eso. Vamos con el periódico El Día. El plan parcial del Mojón acaba en los tribunales. Ya saben que esto tiene que ver con Arona, el sur de Tenerife. Hablábamos de esto ayer. Los propietarios de la mayoría de la mayor bolsa de suelo turístico de Canarias, más de 1 millón de metros cuadrados, entre 150 y 170 campos de fútbol, recurren la negativa del alcalde de Arona a dar el visto bueno a la trama urbana construida en Los Cristianos. Bueno, pues con esta información abre el periódico El Día. Aquí vemos al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, con una enorme llave que será entregada a sus majestades los reyes, la llave de la ilusión. Sanidad investiga la llegada de la cepa británica a Canarias. Y ahora tenemos otra nueva cepa. Más allá de la británica, tenemos otra nueva cepa, la cepa sudafricana. Aseguran los expertos que la cepa británica parece que sí, efectivamente, puede ser combatida con esta vacuna. Con esta vacuna que ya se está repartiendo y se está poniendo a disposición de las personas. No con la agilidad deseada, también es cierto. Canarias no, ¿eh? Canarias estamos entre las regiones con más eficacia a la hora de vacunar. Estamos por encima del 52%, creo recordar. Hay comunidades como País Vasco, por ejemplo, las vascongadas, que no llegan ni al 3% de las personas vacunadas. Nosotros estamos por encima del 52%. Bueno, pues como les decía, la cepa británica parece ser que va a ser combatida con esta vacuna. Pero la cepa sudafricana ha demostrado que, según los expertos, no va a tener ningún daño, no va a ser afectada por esta vacuna, en principio. De ahí el caos que hay en el Reino Unido, porque la cepa sudafricana se ha implantado duramente en Inglaterra. De ahí la medida tomada ayer por el premier británico Boris Johnson de confinar Inglaterra, que se dice pronto, confinar de nuevo, como en el mes de marzo. La Candelaria realizará las pruebas tras las fiestas en cuanto disponga de reactivos. Las comidas de Reyes permiten un máximo de 6 personas en Tenerife. Gran Canaria. Me río porque, en fin, ya saben ustedes por qué me río, ¿no? Permiten un máximo de 6 personas. Gran Canaria lidera los nuevos casos por COVID por primera vez en 3 meses. 3 meses llevábamos nosotros liderando esta tabla. Seguimos nosotros en semáforo rojo, no lo olviden ustedes. Gran Canaria está en semáforo verde, pero empieza a subir el número de contagiados en la Isla Redonda, con lo cual, mucho cuidado. Una borrasca tropical amenaza el Día de Reyes en la isla. Hablando de transporte, Canary Fly deja de volar durante 2 meses entre las islas. Toda su flota aparcada. Toda la flota. No sé cuántos aviones tendrán. Pues todos los aviones quietecitos ahí. Que no vamos a volar durante 2 meses. 30 mujeres esperan para integrarse en la esclavitud. Esto tiene que ver con la Semana Santa lagunera. Nos vamos rápidamente a lo que nos cuentan por lo menos 2 periódicos de tirada nacional o 3 periódicos importantes de nuestro país. Comenzamos por el rotativo más influyente y más importante, que es el periódico El País. El Reino Unido vuelve al cierre total ante la expansión de la nueva cepa. Boris Johnson ordena a los británicos permanecer en casa. Ordena. Ha sonado la corneta en el Reino Unido. Boris Johnson ordena a los británicos permanecer en casa y clausura los colegios hasta el mes de febrero. El gobierno teme el colapso de los hospitales. Esto habría que repartirlo por las alcaldías del norte de Tenerife. Puerto de la Cruz, La Orotava, ¿no? Que los alcaldes se enteraran un poco. Pero qué va. Vamos a ver, ¿se colapsan los hospitales? Bien, mientras no se colapsen los baretos, esto va bien. Si en el bareto se fuma, o en las inmediaciones del bareto se fuma, y la mayor parte del tiempo la gente se quita la mascarilla, esto es que va bien y la economía va bien. Si algún día se colapsa un hospital, dirá el alcalde, bueno, la culpa no será mía. ¿Dónde están los enfermeros? En Alemania, ganando 3.000 euros. Ya le respondo yo, señor alcalde. Los enfermeros españoles en Alemania, ganando 3.000 euros. Han salido corriendo de aquí, de la miseria. 3.000 euros ganando un enfermero en Alemania, ganando 3.000 euros. Más de 6.000 enfermeras ya en Alemania. Ganando 3.000 euros. Porque son las mejores. Las quieren en el Reino Unido, las quieren en Alemania, las quieren en Francia. 3.000 euros. Claro, no, aquí 3.000 euros, pero ¿cómo les vamos a pagar 3.000 euros a las enfermeras? Salvan vidas. Yo cerraba baretos y traía a todas las enfermeras. Yo cerraba los baretos y traía a todas las enfermeras. Y les pagaba los 3.000 euros. Así que no puedo ser alcalde. No puedo ser alcalde. ¿Por qué? Hombre, ¿qué haría yo pagándole 3.000 euros a una enfermera? Bueno, pues esta es la principal noticia. También en el periódico El Día, el ritmo de vacunación revela una gran disparidad entre las autonomías. Lo que les estaba diciendo, hay autonomías, por ejemplo, Asturias, que ya está por encima del 80%, Canarias, que está por encima del 50%, y otras que apenas llegan al 5%. En Cantabria, por ejemplo, solo un 5%, y en Madrid un 6%. Un verdadero desastre. Luego les contaré el porqué. Ustedes ya lo saben, ¿no? Se descentralizó España. La competencia es de las comunidades autónomas, nunca se debió dar el paso de ceder las competencias de sanidad a las regiones y ahora tenemos lo que tenemos, a pesar de que tenemos un país en estado de alarma hasta el 9 de mayo, si no recuerdo mal, y por lo tanto el gobierno central tiene toda la potestad del mundo para controlar y centralizar todos los servicios, pero a pesar de eso tenemos el país que tenemos. Morimos como consecuencia de la pandemia y morimos porque somos los más torpes. Los más torpes. Y ojalá este país se borrara del mapa. Se borrara del mapa. El mundo se quitaría un problema. Y si hablo de Canarias, pues lo mismo. Nos quitaríamos un problema de encima. El mundo, un problema de encima. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con esta gente que siempre está pidiendo ayuda? Que si en Europa para salvar el plátano, que si en Europa para esto, que si en Europa para lo otro, que si en Madrid para esto. Y mientras tanto, la cultura del bareto. Pues que desaparezcan. No desaparecieron los dinosaurios. Que desaparezcan. Vamos con el periódico ABC. El periódico ABC. Una vacunación lenta y desigual. Solo 82.834 españoles han recibido la primera dosis. Esto es de vergüenza. O sea, hay 47 millones de españoles y solo 82.000 españoles han recibido la primera dosis. Apenas el 11,5 de las repartidas, con Canarias a la cabeza con el 52,5 frente al 1,7% en Baleares. Fíjense ustedes, el 1,7% en Baleares. Aquí en Canarias debemos felicitarnos. El 52,5. O sea, estamos haciendo bien las cosas en todo lo que tiene que ver con la vacunación. Pero miren ustedes Baleares y otras comunidades como Madrid, Asturias. El 4, el 5%. Un desbarajuste. Y en esto de la vacunación, el papel de los enfermeros, de las enfermeras, es vital, crucial. ¿Saben ustedes que el plan de vacaciones para esta época del año no se ha roto? ¿Se ha cumplido el plan de vacaciones? Y algunos argumentan que ahí también está el problema, que la gente se ha ido de vacaciones. O sea, y esto no había que... Vamos a ver, ¿no se podía haber previsto con anterioridad? Si vamos a empezar las vacaciones, pues obviamente la vacunación, obviamente las vacaciones se suspenden. No, en España no. También en el periódico ABC, decretan para Inglaterra y Escocia un confinamiento severo por el colapso sanitario. Johnson cierra centros educativos, hostelería. Uy, ¿qué diría el alcalde del puerto de la Orotava? Dios mío, han cerrado la hostelería. Y reduce el trabajo presencial por la agresividad de la nueva cepa. En Inglaterra se impone, a partir de ahora, el teletrabajo. Recuerden ustedes, en Inglaterra, más de 50.000 ciudadanos se contagian todos los días. Más de 50.000. Dirá el hombre bareto, ¿no?, del norte de Tenerife. ¿Lo ves? 50.000, aquí no llegamos a eso. Desconoce lo de la proporción y todas esas cosas, ¿no? Pero esta es la realidad. A toque de corneta se ejecuta lo que hay que ejecutar. Pero aquí la palabra confinamiento, tabú. Cuidado con eso, cuidado con eso. Que 2003 no pilla tan lejos, tira el alcalde. 2003 no pilla tan lejos. Periódico El Mundo. Las comunidades autónomas solo ponen el 28% de las vacunas con IA de campaña. Esta es otra. Tenemos al ministro ejerciendo de ministro, pero al mismo tiempo es candidato. Claro, esto es lo más normal del mundo. Aquí, en España. En España. Tenemos la salud hecha unos zorros, la economía hecha unos zorros, y el ministro de la cosa, el ministro que está al frente de todo lo que tiene que ver la guerra, porque esto es una guerra contra la pandemia, está, dice él, ejerciendo durante las 24 horas del día su cargo de ministerio, pero también es el candidato del Partido Socialista Catalán a presidir la Generalidad de Cataluña. Mira que tiene horas en el día el señor Illa, ¿verdad? ¿Creen ustedes que está ejerciendo de ministro? ¿Alguna vez ha ejercido de ministro? Pues si nunca lo ha hecho, ahora menos que nunca. Ahora está centrado en Cataluña, porque quiere mandar en Cataluña, en compañía de los de siempre, por supuesto. La pandemia le importa un comino. Los muertos le importa un comino al señor Illa. Y al Partido Socialista. Y al presidente del gobierno. Están a otras cosas. A otras cosas. Solo logran inyectar 99.613 dosis de 350.000, aunque el ministro de Sanidad lo ve normal. El niño, el filósofo, lo ve normal. Había que llegar a 350.000, pero se han vacunado 99.000. Lo ve normal. Lo ve normal. En otros tiempos lo fusilaban, Afortunadamente estos tiempos quedaron atrás, esos tiempos. Pero en otros tiempos, fusilamiento. Fusilamiento. Cataluña confina los municipios. Esta es otra. Cataluña confina los municipios y otras autonomías endurecen medidas por el avance del virus. Cataluña confinada por los municipio a municipio, confinada. ¿De acuerdo? Oposición y Podemos piden que Illa dimita. Podemos pidiendo al ministro que dimita. Pero este seguirá con su plan electoral desde el ministerio. Por supuesto, desde el ministerio se dirige la campaña electoral de manera muy confortable. Ahí vemos a Boris Johnson remangándose la camisa porque no queda otra. Nuevo confinamiento en el Reino Unido pese al millón de vacunados. Pese al millón de vacunados, Y no estamos preparados a este ritmo, nos tiramos 5 años pinchando. La Asociación de Enfermería y la Sociedad de Médicos Generales denuncian la imprevisión, que es lo que yo vengo denunciando y lo califico como la cultura del bareto, la imprevisión. Para que ustedes lo entiendan, la cultura del bareto. Esto es lo que falla en España, la imprevisión. Hasta aquí el repaso a las principales noticias del día y antes de nuestra primera entrevista, que nos llevará a la Villa de la Orotava, si todo va bien, porque vamos a hablar de ese recorrido de sus majestades los Reyes Magos por la Orotava, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Y recorrerán todo el norte de Tenerife, afortunadamente, para que los niños puedan disfrutar de ese paso de sus majestades los Reyes Magos. Miren, ustedes dirán, Inglaterra está confinada. Bueno, menos mal que nosotros no. Menos mal que nosotros no. Cataluña está confinada por municipios. Menos mal que nosotros no. ¿Verdad? ahora somos los mejores en España a la hora de vacunar. Créanme ustedes, yo me alegro muchísimo de que así sea. Cuando me llamen, yo responderé inmediatamente. Inmediatamente. Parece que en Canarias las personas están respondiendo con cabeza. La llamada y a vacunarse. Alguno pensará, estás como deseando la ruina de tu tierra. No, la ruina ya está aquí. La ruina está aquí, ¿no? Ustedes hablan con los voluntarios de Cáritas, si quieren también con los voluntarios de Cruz Roja. Hablan con los técnicos de servicios sociales, con algún concejal responsable que esté al frente de ese área, como el concejal del Puerto de la Cruz, Jonás Santana, y les cuenta la crudeza de la situación. Recuerden ustedes que no hace mucho Cáritas ponía la cifra de más de 800.000 tinerfeños canarios en la pobreza, ¿no? Miren, yo sé que la palabra confinamiento, con esta cultura de la propaganda mediática, del azote en las redes sociales por parte del alcalde de turno y del rebaño de concejales que le acompañan, pues tiene mucha fuerza, tiene mucho músculo. ¿Y quién es uno? Nadie. Nadie. Hoy es el día, para mí, el día más bonito del año. Hoy y mañana, claro. Es el día más bonito del año, lo digo siempre, siempre. A mí, la Navidad y el fin de año, bueno, en mi creencia cristiana, la Navidad tiene mucha trascendencia y por eso yo la vivo con mucho recogimiento, pero son fiestas que no me gustan, ¿no? Pero sí admito, que la víspera de Reyes y el Día de Reyes es un día para mí muy bonito, porque me trae maravillosos recuerdos, ¿no? Y todavía hoy me ilusiona abrir un paquete y encontrar, por ejemplo, un libro. Por ejemplo, recuerdo en algunos años trabajando para la maldita televisión que me regalaban hasta corbatas. Y aquello era, en fin, como para prenderle fuego, ¿no? Una corbata. Hoy es un día maravilloso, ¿no? Y los niños están nerviosos. Y los que ya no somos niños también. Porque sabemos que algún detallito. Miren, yo he llegado a un estado de... Yo no estoy dispuesto a que me digan que yo soy pesimista. Porque no lo soy. Aunque prefiero ser pesimista con los pies en el suelo que un estúpido optimista agarrado a una nube, ¿no? Esos son los que nos llevan a la ruina. Alcaldes así en el norte, incontables. Miren, hoy para mí los tres reyes magos, hoy para mí son mi alcalde, o sea, tu alcalde, los tres reyes magos, son mi alcalde, o sea, tu alcalde, querido oyente, mi bareto, o sea, tu bareto, querido oyente, y mi borracho o borracha, o tu borracho o borracha, querido oyente. Por lo tanto, si esto es así para mí, pues obviamente yo entiendo que los reyes magos, a estos reyes magos, a mi alcalde, tu alcalde, a mi bareto, tu bareto, y a mi borracho o borracha, tu borracho o borracha, pues habrá que pedirle más COVID y más gente en la calle, ¿verdad? Porque por esa regla de tres, si vienen Melchor, Gaspar y Baltasar, nos van a traer cosas buenas. Pero como yo estoy convencido, tristemente hoy, 5 de enero, de que mis tres reyes magos son mi alcalde, que es tu alcalde, mi bareto, que es tu bareto, y mi borracho o borracha, que es tu borracho o borracha, pues obviamente nos van a traer más COVID y más gente en la calle. Más gente en la calle. ¿y esto a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? ¿A tener siempre que jugar esta liga cómica de que, por ejemplo, esta mañana, no sé en qué radio, escuché, ¡ah, los canariones ya están por encima! ¿Cómo? ¡Ah, los canariones ya están por encima! Ya tienen más contagiados que nosotros. ¿Ah? Es que jugamos en una liga también, como el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Eh? Hoy nos sentimos más fuertes. Pues venga, más gente a la calle. Más gente a la calle, ¿vale? Más gente. Créanme ustedes, el hombre más imperfecto del mundo es el que les está hablando. El hombre con más dudas del mundo es la persona que les está hablando. Y el hombre que pretende a toda costa ser el más humilde del mundo es la persona que les está hablando. Pero créanme ustedes, así no vamos a ningún sitio bueno. No vamos a ningún sitio bueno. No vamos. Cuando en este país, porque si este país se hunde, obviamente Canarias solamente tiene dos salidas. Hundirse con España. Hundirse con España, que es lo más lógico. O ponerse de rodillas para que Mohamed, el moro, nos diga, acógenos tú. Que dicho así, todo de corrido, acógenos tú. Parece, ¿no? Palabra árabe, ¿no? Acógenos tú. Esta mañana, un lumbreras, de estos que ganan mucho dinero en el periodismo, bueno, aquí en Tenerife también los hay, ¿eh? Los hay. Que son los que ponen estas portadas los lunes de que el Tenerife ha ganado o ha perdido. Decía que, hombre, que esto del fallo en la vacunación en España no hay que achacárselo al gobierno central, que esto es responsabilidad de las comunidades autónomas. Decirle a ese periodista que está mintiendo sería injusto. Pero que está jugando con un as bajo la manga, sí. Vamos a ver, es verdad que las autonomías son las encargadas. Nuestras regiones, con las competencias autonómicas, son las que se encargan de ejecutar el plan de vacunación. Canarias lo está aprobando con creces. Pero olvida ese periodista bien pagado, que estamos viviendo en un estado de alarma hasta el mes de mayo del presente año de 2021. Y en un estado de alarma, el gobierno de ese país en cuestión llamado España tiene por potestad, por derecho, la facultad de decir todo lo controlo yo. Todo lo controlo yo. Lo centralizo yo. Queda centralizado. Y lo vamos a coordinar desde aquí, desde el kilómetro cero. Y entonces las cosas se harían mejor. Se harían muchísimo mejor. ¿Pero qué es lo que sucede? Que en este territorio, con 17 gobiernos de taifas, algunos gobiernos de taifas, en este plan de vacunación, están haciendo bien las cosas. Me quito el sombrero. Aquí en Canarias se están haciendo bien las cosas. 52%. Pero en un gobierno de taifas, con 17 taifas, obviamente siempre hay taifas que están a otras cosas. En Baleares, el 1,7%. ¿Quién pisa Baleares? ¿Quién es el que tiene los santos? ¿Cómo anunciamos aquí? Los mejores huevos del mundo son los de Tenerife, ¿no? Son los de Tenerife. Y con orgullo. ¿No? Bueno, ¿quién los tiene para irse a Baleares? ¿O para irse a Cataluña? ¿O para irse a las Vascongadas, que lo tiene con el 7%? ¿O a Cantabria? Parece que allí el señor Miguel Ángel Revilla, en vez de la vacuna, lo que da son, ¿cómo se llama esto? Vaya hombre, ya me olvidé de lo que reparte siempre que va por las televisiones y va por, bueno, Las anchoas, ¿no? El señor Miguel Ángel Revilla prefiere que la gente coma anchoas antes que la vacunación. Y luego en Madrid, el 6% de los madrileños. Resulta que en Madrid la vacunación, cuando se ordenó vacunar por la gripe, fue todo un éxito en Madrid. Fue todo un éxito la vacunación en Madrid. Cuando llegó la vacunación contra la gripe, todo un éxito. Casi 2 millones de madrileños se vacunaron a la llamada. Y ahora resulta que la vacunación contra la pandemia que nos mata, resulta que todo falla. Que todo falla. Y ahora resulta que dicen, ¿y dónde están las enfermeras? ¿Dónde están las enfermeras? ¿Dónde están los enfermeros? Tenemos los mejores enfermeros y las mejores enfermeras. Y muchos de ellos han huido de este país. Han huido de este país. Se han mandado a mudar. Los enfermeros y las enfermeras españolas se han ido a Alemania, a Francia, al Reino Unido. Porque allí cobran 3.000 euros. Aquí, es que no vivían y estaban de trabajo. En Alemania seguramente trabajarán más. Seguramente, pero serán más respetados. Este país echa a sus buenos hijos fuera. Este país, esta madre llamada España, echa a sus hijos fuera. ¡Fuera! ¡Fuera, que los quiero fuera! Y premia al hombre bareto, a la cultura del bareto. Y no vamos a cambiar jamás, jamás. Miren, en Israel, casi el 90% de la población ha sido vacunada en un cortísimo periodo de tiempo. ¿Saben por qué? Porque a la orden de corneta, todo el mundo ha sido vacunado. A la orden de corneta. No me digan ustedes que Israel tiene un sistema cuartelario. No. Israel es una democracia avanzada que nada tiene que envidiar a la nuestra. Vive rodeado de enemigos, por supuesto. Y allí las órdenes se cumplen. A rajatabla. Orden de corneta. A vacunarse. Y todo hijo e hija, madre, padre, abuelo, hombre o mujer que esté vivo y se pueda mover, se vacuna. A la orden de la corneta. ¡Tititi! A vacunarse. Y más del 90%. Aquí en España, en un gobierno de taifas, resulta que en Cantabria coman ustedes anchoas, pero no se vacunen. En Cataluña, la independencia, pero no se vacunen. No se vacunen. Y luego hay otras regiones, como la nuestra, donde afortunadamente, por fin, le decimos a los peninsulares, mira, aquí también sabemos hacer las cosas bien. Aquí hacemos las cosas bien. El 52%, ojalá fuera el 70%, pero el 52%, si hacemos la comparativa. Y lo último, telegráficamente, para saludar a mi queridísimo amigo, Rafa Agra. A ver si me van entendiendo algunos y algunas. Algunos y algunas. Cuando yo insisto, y lo seguiré, y seguiré insistiendo, con lo de los baretos, no piensen ustedes con esa neurona y algo más que a lo mejor tienen en la cabecita, no piensen que Lorenzo lo que quiere es el cierre del bar o de la terraza. La cultura del bareto va mucho más allá. Va mucho más allá. Yo sí digo, porque ayer lo vi, un policía local con su moto, y varios individuos fumando, y saludan al policía, y si te he visto no me acuerdo. Pregunto de nuevo, ¿se puede fumar en la vía pública? ¿Se puede fumar en la vía pública? ¿Sí o no? A mí me ha dicho una autoridad, no. ¿Se puede ir caminando fumando? No, me dice la autoridad. ¡La autoridad! Y digo, muy bien. ¿Y en las inmediaciones de una terraza se puede y se debe estar fumando? No, me dice la autoridad.
Ah, muy bien, lo anoto. Y cuando se está en la terraza o en las puertas de un bar, de un bareto, ¿se puede estar la mayor parte del tiempo sin mascarilla, siendo cliente habitual, etcétera, 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 etcétera? No. Vaya, lo anoto. Y a continuación dice, y te paso el número de teléfono por si quieres denunciar. ¡Ja! Y no podría yo responder, es que yo no voy a denunciar. Yo lo que voy es exigirte que tú te plantes en el bareto. Que tú te plantes en el bareto. Que la policía esté 2 horas en ese bareto para que veas que todo el mundo cumple. Y es santito y santita. Váyanse a hacer gárgaras. Y yo mientras tanto, sumido en la hipocresía, entrevistaré a todo el mundo. Entrevistaré a todo el mundo. Y me alegraré de que las cosas vayan bien. De que hoy haya un recorrido perfectamente planificado en todo el norte de Tenerife. En Garachico, con un coche descapotable, van a ir los Reyes Magos. En Garachico, con un coche descapotable, ¿no? Porque claro, lo importante es que los niños vean a los Reyes Magos. No es que no se les puede decir a los niños, no, los Reyes Magos son tan magos que este año no van a poder venir, pero te van a dejar los regalos. No, no, no. Hay que ir con, claro, con un descapotable. Último modelo a poder ser, Por favor. Último modelo. No en un tractor amarillo. Somos lo peor. Mira, yo he llegado a la conclusión de que si ya hay cepa británica y cepa sudafricana, hay alcaldes que son parte de otra cepa del COVID-19. Concejales que son parte de otra cepa del COVID-19. Y por lo tanto nosotros, yo el primero, soy parte de una nueva cepa del COVID-19. Así no vamos a ninguna parte. No vamos. Y ahora sí llega el momento de saludar, y con una alegría enorme, saludar a mi queridísimo gallego. ¿Qué digo gallego? Bueno, sí, gallego, claro que es. Le digo que no es gallego y coge el primer avión y viene aquí y se me planta. Es gallego, de los pies a la cabeza, pero es portuense, es tinerfeño, es canario. Rafa Agra, querido Rafa, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, don Lorenzo, y familia de Gente Radio.
Me has llamado don Lorenzo,
Portuense, pero con el permiso de todos ustedes, por supuesto, así me considero. Y nada, llamaba para felicitarles, ya que no pude en su momento felicitarles el año.
Sí.
Y que los Reyes pues les dejen a todos, sobre todo, como digo yo, sentido.
Oh, qué bien.
Sentido porque le estoy oyendo, bueno, siempre que puedo y hoy pues no, nada que ningún punto, ninguna coma que quitar a todo lo que ha dicho.
Pues ya sabes, tú sabes Rafa, que a mí lo que me gusta es que los oyentes opinen, critiquen, discrepen de un servidor cuando es menester, lo sabes perfectamente porque me conoces muy bien.
Por supuesto que sí. Podemos estar de acuerdo a lo mejor en muchas cosas, en otras no, pero bueno,
claro.
Yo hasta ahora todo lo que le he escuchado, pues totalmente de acuerdo. Pienso que ya desde que empezó todo esto, allá por el mes de marzo del año pasado, pues ya dije que aparte de este virus que vamos a tener muchos otros virus, entre comillas, y lo estamos notando,
sí.
Pues día a día, porque no es normal que, no sé, ahí, porque yo ahí solo por lo que leo, por lo que escucho, pero aquí ya en La Coruña mismo no es normal que personas de nuestra misma especie nos estemos matando unos a otros. La verdad que el virus pues existe, claro que sí, pero aparte de ello estamos apoyando a que se nos vaya mucha gente.
Claro.
Y eso es culpa nuestra. No hay mejor vacuna que el sentido propio de cada persona, y seguro que muchísimas, pero miles de personas, a veces me dirán que estoy loco, no, pero si fuéramos más personas, estoy seguro que los cementerios estarían más vacíos.
Pues mira, esa es una afirmación que me vas a permitir que yo haga mía también. Si fuéramos más personas. Sí. Y lo que dice Rafa Agra tiene un contenido enorme. Es como cuando yo digo la cultura del bareto. Pues ahí Rafa ha puesto también muy arriba la ambición que yo tengo. Ser más personas. Yo le decía el otro día a un vecino, la cultura cívica, tanto cuesta apostar por la cultura cívica, el entendernos, el colaborar, el no machacar al otro, el estar todos unidos ahora más que nunca, pues a eso es a lo que apela el bueno de Rafa Agra desde Galicia, ser más personas. ¿Qué gran verdad, Rafa?
Sí, pero bueno, a la vez gran verdad, y creo que, aunque imposible es nada, decía y dice un doctor amigo mío, que escribió un libro con ese título, Imposible es nada, pienso que en esta ocasión el que es persona, el que nace persona sigue siendo persona, y el que nace persona, sí, entre comillas,
sí,
las comillas las llevará, yo creo que siempre.
Yo creo, pero que bueno, sí, porque
por
no se fomenta.
Tenemos que vivir así. Y nada, no les molesto más. Porque
¿cómo? Nunca molestas.
Una charla enorme, ojalá algún día en persona podamos charlar, amigos.
Claro, nunca molestas, Rafa.
Y nada, desde aquí, pues desearles eso, lo mejor para ese puerto de la Cruz, para esa tierra que tanto está sufriendo, como todo el mundo.
Oye, permíteme una cosa, Rafa.
Aquí por el país, pero sobre todo ustedes que viven del turismo y muchas familias sin trabajo.
Claro.
Y bueno, pues mucho ánimo. Y pa'lante a todos.
Vale, pero escucha, ¿te has dado cuenta de lo mucho que se te quiere en el puerto de la Cruz, eh?
Lo sé, siempre, desde el primer día, eso no me cabe la menor duda. Desde el primer día lo sentí, lo siento y lo sentiré siempre. Al día que me vaya y no me pueda despedir, porque la muerte, por desgracia, llega y uno no se puede despedir, pero yo siempre estaré agradecido al puerto de la Cruz, a toda esa gente en la calle de la Ranilla, en la Plaza del Charco, en el muelle. Son lugares que, o sea, bellos, porque Tenerife es precioso, pero lo que hace precioso a ese sitio es su gente que bueno, no tengo palabras para expresar lo que siento por ella, y ellos lo saben,
sí.
Y yo también lo sé porque los llevo en el corazón. No sé si algún día podré volver, porque
seguro
ahora estoy sin trabajo, ya llevo tiempo, pero nada,
realidad.
Ellos saben que aquí tiene un amigo. Y cuando alguien del Puerto de Cruz venga a La Coruña, pues que se ponga en contacto conmigo, porque en lo que esté en mi mano, aquí será, tiene su casa, las puertas abiertas.
Miren, hace
de
poco...
corazón, que siempre muy agradecido al Puerto de la Cruz.
Rafa, se te quiere muchísimo. Hace pocos días, Rafa, pasó una mala jornada, unas malas jornadas, y los amigos de aquí, a través de la red social, ¿no? Pero para eso es buena la red social, para eso sí está,
sí,
bien.
Por supuesto.
Demostraron lo que es la verdadera amistad. Ese apoyo que fue capaz de sacar a Rafa de un momento muy duro. Y él se sintió
muy duro,
arropado.
Muy duro, y me sacaron, ¿eh? Y bueno,
claro que
ahora
sí.
Ahora sigo igual de ánimos, un poquito
claro,
bajos, pero no, llega al corazón cuando alguien envía desde su propio corazón, así,
claro,
valga
sí
la redundancia, sus palabras, ¿no?
Rafa, un abrazo oceánico, como te digo yo siempre.
Enorme, igualmente.
De verdad, se te quiere muchísimo. Gracias por ser un fiel oyente de esta casa, que ya lleva 22 años siendo fiel también a esta tierra. Se te
y
quiere mucho, Rafa.
Sumando muchos más.
Un abrazo enorme.
Igualmente, amigos.
Gracias, Rafa. Rafa Agra, un oyente maravilloso. Me quedo con lo que ha dicho. Bueno, me quedo con todo lo que ha dicho. Pero ha dicho, seamos más personas. Cuesta con tan poquito, ¿eh? Ser persona, no ser un bípedo, ¿eh? Hasta un perrito se puede poner de dos patas. Sobre dos patas se puede poner un perrito. El ser humano es algo más, ¿verdad? Vamos a la publicidad, que llegan los protagonistas.
Miren ustedes los últimos datos. 2020 pasará a la historia por su abrupta y sobrevenida destrucción de empleo. A la espera de analizar el impacto de la potencial tercera ola, que ya está aquí, pero vamos a ver el impacto será terrible. Los datos de paro registrado, hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social, arrojan un saldo interanual negativo de 365.105 empleos y un aumento del paro sin precedentes del 23%, llegando la cifra a 3,9 millones de parados. Prácticamente 4 millones. Todo ello sin contar, recuerden, la bolsa de trabajadores que aún siguen inmersos en un expediente de regulación temporal de empleo, el famoso ERTE. En España, 755.000 trabajadores a 31 de diciembre, que no se reflejan en las estadísticas de parados y siguen figurando en la de afiliados y a la seguridad social. La economía, el paro, la lacra en España. 4 millones oficialmente, sin sumar los 750.000 que no están trabajando y están en el ERTE. Digamos, con claridad, estamos por encima de los 5 millones de parados y cuesta reconocerlo y admitirlo, pero es así. Y para hablar de economía y de esa gente que emprende, que es emprendedora, que crea riqueza y que es maltratada, y ahora diré yo, porque los datos así lo demuestran, que está siendo maltratada, pero maltratada por el gobierno y por las autoridades, los autónomos, vamos a escuchar y tenemos al otro lado al presidente de los autónomos en Canarias, Juan Carlos Arrecibita. Señora Arrecibita, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año, tanto para el equipo de Gente Radio como para los radio oyentes.
Qué bueno, lo mismo, de verdad, a título muy personal, le deseo todo lo mejor, de verdad, señora Arrecibita, en este comienzo del año 2021. Antes de entrar en lo que yo entiendo que es, de verdad, un desprecio, un ataque frontal a los autónomos, estos datos de que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social, casi 4 millones de parados oficialmente en España, más los 755.000 trabajadores con expediente de regulación temporal de empleo, el famoso ERTE, el país está parado en seco.
Está parado en seco, estamos en vísperas de un nuevo rebrote, de la situación en la que estamos en estos momentos, y bueno, a eso hay que sumarle los 350.000 autónomos de este país que están en cese de actividad, que increíble. Es también otra figura también como una especie de ERTE, claro. En el cual están en el limbo, o sea, estamos hablando ya de un millón, más de un millón, sí. 1.100.000 trabajadores entre autónomos, claro. Y trabajadores autónomos y trabajadores en régimen general, que ahora mismo no están dados de alta oficialmente y están cotizando oficialmente, sino que están en esa lista, esas figuras que se han generado para, de cierta manera, para intentar frenar la destrucción de empleo, pero eso, a las vueltas de ver qué pasa de aquí a final de mes con la ampliación de los ERTE y los ceses de actividad, preocupación que tenemos y que esperemos que se llegue hasta junio. Este gobierno es muy tosudo y es muy lento a la hora de gestionar, y me imagino que al final tenemos que estar negociando hasta el último día, hasta el último minuto, para que se amplíe. Pero ante la situación en la que estamos, como están en estos momentos nuestros vecinos, como está Francia, como está ahora Escocia, que está completamente confinada, como Reino Unido con las medidas que tiene, Alemania, Francia, la situación en la que está, esto va para largo. Y luego también la vacuna, que va a ser en cierta manera la panacea, pues estamos viendo que la implantación y lo que es el proceso de vacunar a nuestra población va a ir mucho más lento de lo que nos están vendiendo.
Vamos a ver, señora Arrecibita, 11.500 peticiones ha recibido el Cabildo Insular de Tenerife de estos autónomos que solicitan la línea de ayuda, también las pymes. El Cabildo asegura que de estas 11.500 peticiones ha podido dar respuesta a 841. De 11.500 peticiones,
El Cabildo Insular de Tenerife, presidido por don Pedro Martín, ha podido dar respuesta a 841 peticiones. Desde la corporación, ya lo sabe usted, reconocen las dificultades para agilizar todos los trámites. ¿Qué tiene usted que decir?
Pues estamos hablando hace un ratito de la cantidad enorme que hay de gente parada. ¿Por qué no sacan gente del paro para que ayude a gestionar los expedientes? ¿Por qué no echan una mano llegado un momento dado? ¿Por qué no buscan las nuevas tecnologías, como ha hecho la Junta de Andalucía, de contratar un robot informático que gestiona los expedientes para poder sacar en un mes y medio lo que el año pasado sacaron, bueno, el año pasado no, el año anterior sacaron a nivel normal? O sea, ¿por qué no buscan soluciones? Hay que recordarle a nuestro presidente del Cabildo que sus padres han sido autónomos, y en su momento en el primer encuentro que tuvimos me lo recordó él directamente, y que gracias a dos autónomos ha podido él estudiar y ser lo que es. Pues que nos eche una mano, porque ahora mismo la gente está con la cuerda ahora mismo al cuello. Estamos hablando que estamos en el peor momento, que ahora es cuando viene lo peor de todo, porque vamos a ver lo que va a pasar con los confinamientos o no, y vamos a ver lo que pasa con estas nuevas olas que están llegando, pero este trimestre que viene ahora va a ser decisivo para el cierre de muchas empresas, y todo lo que llegue en tiempo y forma ayudará, pero promesas de ayudas para pagar en 4 o 5 meses, eso no sirve para nada.
Hoy hay una interesantísima entrevista en el periódico El Mundo a don Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, que asegura que si el gobierno cree que nos va a tapar la boca al recortarnos la subvención, está muy equivocado. Han encontrado, ustedes tienen un enemigo declarado, que es este gobierno presidido por don Pedro Sánchez, porque así lo asegura el presidente de ATA en esta entrevista, interesantísima entrevista, hoy que se publica en el periódico El Mundo. O sea, una cosa está clara, que tienen ustedes unos enemigos declarados, pero otra cosa está clara, los autónomos no se van a poner de rodillas.
Hombre, eso lo tenemos claro. Si el gobierno piensa por darte unas subvenciones, que bueno, que al fin y al cabo cuando luego uno mira los importes que son y con la plantilla que tiene ATA, con eso no te da ni para mantener una estructura, si crees que con eso nos van a tener callados, como pueden tener a otros colectivos de autónomos, pues no lo van a conseguir. ATA lucha y defiende a los autónomos, nos podemos equivocar en determinados momentos, pero intentamos buscar las medidas y intentamos presionar al gobierno para que haga medidas y saque las propuestas que creemos y que vamos sondeando con los autónomos de este país, y sinceramente, bueno, no entendemos el reparto de subvenciones, pero bueno, o sea, hay que recordarle al gobierno de España y también al resto de las administraciones que el 85% del presupuesto de ATA y de las ATAs autonómicas viene de cuotas asociados. Nosotros no dependemos de subvenciones. A nosotros, si no nos dan un euro de subvención, seguimos viviendo, seguimos trabajando y seguimos dando servicio a los autónomos. No somos como otros colectivos que sí viven de las subvenciones.
Oh, clarísimo. El señor Lorenzo Amor, y entiendo que usted también, como presidente y vicepresidente de ATA en España y presidente aquí en Canarias, asegura que ningún empresario o autónomo que crea un puesto de trabajo tiene la voluntad de despedir. Eso es lo último que se le pasa por la cabeza, pero que se ha implantado a través de la política de este gobierno y de otros gobiernos autonómicos esa idea macabra de que el empresario y el autónomo que crea puestos de trabajo, lo que más le gusta es despedir, con lo cual se genera una opinión en la calle muy contraria hacia el emprendedor.
El gran desconocimiento por parte de nuestros políticos, sobre todo los que en estos momentos están gobernando, o sea, el no haber estado en el otro lado, el no haber pagado ni una nómina en su vida, el no haber apostado, el no haber emprendido, el no saber lo que hay. O sea, primero, un autónomo, una pequeña empresa, o sea, estamos hablando de un autónomo que, si empezamos a definir lo que es un autónomo, va desde un taxista a un fontanero, a un comerciante, a incluso un abogado, profesional liberal, un arquitecto, o sea, estamos hablando que estamos en todas las profesiones, en todos los sectores de la economía. Un autónomo lo que quiere generar es riqueza, o sea, y cuanto más plantilla tiene, teóricamente es porque mejor te va y porque más trabajo tiene, y todo lo que queremos es crecer. O sea, nadie disfruta echando a nadie. Estamos hablando de que muchas veces incluso hasta son familiares o son allegados o son gente que después de tantos años de estar trabajando contigo son parte más de la familia. Nadie disfruta echando. Que pueda haber alguna persona, que pueda haber algún autónomo que intente utilizar argucia, que intente no declarar, que contrate por 4 en vez de 8 horas la jornada.
Golfos hay en todas partes.
Efectivamente, y para eso está la inspección de trabajo. Y nosotros al revés, pedimos encarecidamente a las administraciones de que amplíen las plantillas y que vayan contra ello, igual que se combata con la economía sumergida, que esas empresas que están en economía sumergida, seguimos diciendo que ni son autónomos, ni son empresas, ni nada, una empresa que no cotiza, que no paga impuestos, eso no es no es un compañero más de viaje, al revés, hay que quitarlo del medio, porque al final está consumiendo los recursos y se está favoreciendo del sistema. Pero la situación es la que es y tenemos que trabajar todos unidos de la mano. Y no entendemos el porqué de ese hacinamiento por parte del gobierno, el no darse cuenta de que ATA propone y pone encima de la mesa documentos, soluciones. O sea, muchas veces incluso después de muchos debates, pues han dado cuenta y han tenido que coger nuestras medidas porque eran medidas que eran de sentido común, pero claro, el problema que hay es que cuando pasan muchos meses, ya esas medidas al autónomo que ahora mismo está asfixiado ya no le valen, o sea, porque uno no puede estar 5 meses asfixiándose, llega un momento dado que a uno ya deja de tener aire y deja de respirar, y como empresa cae y muere, y al que le hace falta son las ayudas ahora mismo, y es el problema que hay, que no se sabe gestionar, y luego también es verdad, nosotros reconocemos de que no hay dinero en cierta manera, pero que no nos vendan humo, que no nos digan que somos el país que más ayudas está dando a los autónomos y a las empresas.
Por favor, eso es un insulto a la inteligencia,
Pues a veces, de tanto repetirlo, la gente a veces piensa que eso es verdad. Ayudas está dando Alemania, ayudas está dando Francia, ayudas está dando Italia, Reino Unido. El otro día hablaba con un empresario alemán de vacaciones aquí en la isla, y a las 72 horas de decretar Merkel el confinamiento y la restauración, ya tenía ingresado en la cuenta corriente, ya tenía ingresado su dinero.
También es verdad que esto de la ayuda directa, señora Recibita, obviamente se asume un riesgo, ¿no? En Alemania entendemos que es muy difícil engañar a la administración, pero claro, la ayuda directa significa que un autónomo recibe esa ayuda lo más rápidamente posible para que pueda salvar su negocio y pueda salvar los puestos de trabajo. Pero la picaresca también existe en Alemania, donde se ha comprobado que hay mucho fraude también, pero enseguida se actúa. La ayuda directa, yo soy un claro defensor de la ayuda directa. A mí me gusta lo de la ayuda directa, pero con todos los papeles, con toda la documentación, y luego perseguir al que intenta engañar a la administración, ¿verdad?
Por supuesto. Aparte que la ayuda directa tiene una letra pequeña, ¿sabes? Claro, una ayuda al mantenimiento de la empresa y al mantenimiento del empleo.
Claro.
O sea, no estamos hablando de que te dan ese dinero y luego ya puedes echar a la gente, ¿no? Estamos hablando de que yo te doy esa ayuda y esa ayuda te va a permitir mantenerte, que pase, porque aparte estamos hablando que no es una crisis económica, esto viene de una crisis sanitaria, esto viene de una serie de políticas que se han dictado, una serie de confinamientos, una serie de normativas que nos han cambiado a mitad de la partida, en el cual pues un comercio, un restaurante, un centro comercial, te limitan el aforo, te limitan el horario, pero tú tienes que seguir pagando lo mismo.
Cierto.
Cuando estás facturando un 50 y un 60% de menos de lo que facturabas antes, entonces los números no cuadran. Si antes con lo que facturábamos, daba para sacarte ese sueldito del autónomo, daba para que la empresa ganase algo y para vivir y para tapar los agujeros, ahora mismo que estamos en una situación en la cual ha caído un 60% de la facturación, no da para vivir. La gente pierde. Hay restaurantes que están abiertos todos los días en este municipio y otros municipios, y la gente está perdiendo dinero porque están con la única esperanza de que esto cambie, de que empiecen a llegar los aviones, de que estemos todos vacunados y que un mes más, 2 meses más, porque se va creyendo un poco el discurso que nos van dando los políticos. Y la gente lo que quiere ahora eso son ayudas a fondo perdido, pero con la obligatoriedad que hay, y si no tendrás que devolverlo, y si no, la administración que ya buscará la fórmula de por una forma o de la otra, de que lo devuelva. O sea, si es que las cosas son más sencillas de lo que quieren montar los políticos. Uh-huh. Nos han metido o nos han vendido una moto del teletrabajo. El teletrabajo lo están aplicando las empresas, pero la administración pública, lo único que estamos teniendo como ciudadanos son problemas para acceder al servicio canario, al CEPE, para acceder a la Seguridad Social, para acceder a la Hacienda, para cualquier reunión con lo que sea, y luego para las gestiones de subvenciones, ayudas y demás. Con todos los funcionarios que tenemos, con el poco trabajo que ha habido durante todos estos meses, no han podido sacar a las administraciones las subvenciones que se han presentado. Dios no han mío. Podido coger los ayuntamientos, los cabildos, oye, las áreas que no han tenido cargas de trabajo, no sé, como puede ser fiestas, culturas y otras actividades, llegado el momento dado, oiga, puntualmente, póngase usted aquí a revisar los expedientes y eche una mano a los de comercio, el otro a los de asuntos sociales. No han podido hacer una reestructuración interna, hablar con los sindicatos dentro de las mismas administraciones y haber buscado la fórmula de atenderlo. No, aquí la gente se ha ido a casa y ha habido un porcentaje muy importante de funcionarios que habría que pedir explicaciones que han hecho estos 7 meses de trabajo.
Claro, porque estos profesionales, por ejemplo, volviendo a estas peticiones de ayuda elevadas al Cabildo Insular de Tenerife, estas personas, estos autónomos, llevan esperando, corríjame usted si me equivoco, pues más de 8 meses para recibir una cantidad, entiendo que es verdaderamente irrisoria, 1.000 euros, porque 1.000 euros, a lo mejor usted me corrige, apenas puede llegar a servir para cubrir algún gasto mensual.
Estamos hablando que no es una cantidad de 1.000 euros mensuales, no, es una cantidad de 1.000 euros el año 2020.
Claro, 1.000 euros.
O euros un restaurante, por ejemplo, o un bar, una cafetería, sí, que tenga una potencia determinada, porque tenga un par de congeladores, un par de neveras, un horno, sí, potentito, y que tenga, o sea, eso se lo llevan 2 facturas de eléctrica.
Dios mío. Y han estado esperando 8 meses por 1.000 miserables euros, no para recibirlos todos los meses, sino tomen ustedes una ayuda de 1.000 euros.
Efectivamente, es que estamos hablando de eso, que son 1.000 euros por 8 meses. El gobierno de Canarias sacó para 35.000 autónomos aproximadamente, que tuvieron una ayuda de 400, que era el primer mes y medio de confinamiento a una serie de autónomos que en el primer decreto de estado de alerta podían acogerse a esa medida, y una ayuda aproximadamente de media de 430 a 450 euros. No mensuales, 450 euros a 33.000 autónomos es la ayuda que ha dado el gobierno de Canarias en el año 2020 a los autónomos.
¿Y usted qué tiene que decir de esa ayuda que ha dado el gobierno de Canarias?
Irrisoria, ridícula. ¿Y con eso qué hacemos? Es que aparte de empresarios, de esa, como autónomos y demás, somos también padres y familias, tenemos que dar de comer a nuestros hijos.
Deben ustedes incidir mucho en ello, porque usted lo comparte conmigo, está muy arraigado en la población, aquí en esta isla también, que como ustedes son autónomos, que como ustedes tienen un negocio, ustedes tienen dinero y ustedes nunca van a pasar calamidades. Deben ustedes no llorar, no ponerse de rodillas, porque todo tinerfeño lo está pasando mal de un modo o de otro, por supuesto. Pero ustedes tienen que intentar tirar abajo esa gran mentira que se ha montado en alrededor de la de los emprendedores y de los autónomos.
Que se lo digan a los taxistas, la palabra de taxis del puerto, que se lo digan a los taxistas del aeropuerto del norte, del sur, trabajo que las cargas de trabajo que tienen en este momento y lo que tienen que estar pagando y a nivel impositivo, que se lo digan al comercio lo mal que lo está pasando. Porque estamos hablando de que hoy será el último día de la campaña, la semana que viene, desde esta semana, tendremos un par de días con el tema de las rebajas, y luego ¿qué?
¿Y luego qué? Esa es la pregunta.
¿Luego qué? O sea, ¿luego qué? Porque aparte, las ventas son malas. Hay una caída de consumo. La gente tiene menos poder adquisitivo. Estamos hablando de eso, de casi 4 millones de parados, más cesos de actividad, más ERTE y demás. La gente ha pedido poder adquisitivo. Se va a gastar menos. Se ha contratado menos este año para la campaña de la viña y personal. La gente ha comprado menos mercancía también, porque sabía que iba a vender menos. Y el que haya comprado igual o más, se va a comer esa mercancía, ¿vale?
Claro,
saldarla de estos momentos ahora con una gran rebaja.
Claro, y en el Cabildo Insular de Tenerife, los grupos de la oposición, lo que le pidieron al PSOE fue la ayuda directa a la que usted ha apelado también, con la letra pequeña que tiene la ayuda directa también, para agilizar todo esto. Porque, en definitiva, de lo que estamos hablando es de que los autónomos y las pymes puedan subsistir. De eso va la cosa, de que puedan subsistir, no de que se vuelvan ricos, sino de que puedan subsistir, pues ayuda directa, no esperar 8 meses por una verdadera miseria.
Efectivamente, que a ver, si la gente piensa que con las ayudas que puede dar el gobierno, o incluso a las ayudas que está dando Alemania, con eso nos vamos a hacer ricos, está muy equivocado. O sea, Alemania lo que ha garantizado, por ejemplo, a sus empresas, cuando las ha mandado para casa, es el 75% de la facturación del 2019. No el 100% de la facturación, el 75% de la facturación. ¿Qué? Que con eso cubre. Con eso a lo mejor mantienes la empresa.
Pero eso es un país serio.
Con eso no ganas dinero.
Claro, pero es un país serio. Pero es un país serio, ¿eh? Porque dice usted, hombre, no le puedo dar el 100%, pero le doy el 75%.
Efectivamente, o sea, puedo llegar a un punto dado, oiga, usted este año no va a tener ningún tipo de beneficio, va a estar muy ajustado.
Exacto.
Pero bueno, va a poder sobrevivir, oye, es un año malo.
De acuerdo.
Vamos a esperar que este año 2021 empiece a descampar lo antes posible y nos vamos regularizando. Pero es que el problema que hay es que estamos en una situación en la cual muy complicada, muy complicada, muy complicada, y las ayudas son ayudas para cubrir, para no cubrir, para tapar agujeros. O sea, las ayudas que lleguen Tenemos más gastos que ingresos.
Claro, y aquí y tenemos una declaración de Aarón Afonso, el portuense Aarón Afonso, que es el director insular de coordinación y asesoramiento de la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife, hablando de estas ayudas y de todo esto, que él ha defendido hasta el último momento y en el último pleno la posición del equipo de gobierno, cuando estamos hablando de que esto ha sido un verdadero fracaso. Señor Aarón Afonso, si nos está escuchando, persona por la que siento un cariño y un respeto, pero aquí se equivoca de cabo a rabo.
Completamente, Aarón también lo conocemos como portugués, que es,
claro,
lo estimamos mucho, pero vamos, yo mantengo mucho contacto, sobre todo con la Consejería de Desarrollo Económico, y sobre todo con la directora insular, con Ermita, que es la que verdaderamente está manejando la parte de autónomos y de empleo, y vemos muchas veces la impotencia. Yo también la entiendo a ella también, o sea, la lentitud de sus funcionarios, la falta de rapidez, de flexibilización dentro de la propia administración, una administración muy pesada y que le cuesta mucho moverse. Y te digo, o sea, las ayudas son mínimas. O sea, hay que pensar que Cabildo de La Palma ha dado ayudas de 3.200. Cabildo de Fuerteventura ha dado ayudas de 3.000, 4.000 euros. El Cabildo de Tenerife una ayuda de 1.000 euros. Y estamos hablando a esa pequeña cantidad que acabas de comentar antes.
Y acaba de aprobar un presupuesto de más de 900 euros, el Cabildo Insular de Tenerife, que es el cabildo con más músculo financiero de toda Canarias.
Que estamos hablando que la isla de Tenerife tiene más de 52.000 autónomos.
¿Cómo se puede permitir, a lo mejor no es el término, ¿no?, pero cómo se puede entender que el Cabildo de La Palma, una isla menor, conceda ayudas a los autónomos, porque se entiende que los autónomos generan empleo, generan riqueza, hay que fomentar que la economía siga viva, aporten una ayuda de 3.000, 4.000 euros, y el Cabildo más potente de Canarias, el más potente sin lugar a dudas, que acaba de aprobar un presupuesto, repito, por encima de los 900 millones de euros, concede una ayuda de 1.000 euros y solamente pueda hacer efectiva esa ayuda a un porcentaje ridículo de las 11.000 peticiones que se han hecho. ¿Cómo se puede concebir esto?
Yo, sinceramente, no lo entiendo. Mira que hemos mantenido con el Cabildo, con todos los cabildos, pero entre ellos con el de Tenerife, muchas videoreuniones durante el confinamiento. Le hemos pasado todas las propuestas que vamos juntando a nivel nacional y que nos parecen interesantes, porque vamos intentando buscar lo mejor y muchas veces incluso hasta con el propio reglamento para que vayan más rápido las propias administraciones. Y bueno, el Cabildo de La Palma, por ejemplo, en el caso de La Palma, fue un cabildo que desde el primer momento nos llamó, aparte de tener una comunicación muy buena, nos pidió que le ayudásemos, que le pasásemos propuestas, le pasaron las propuestas, y una vez cogieron todas nuestras propuestas y las propuestas que tenían ellos, nos pasaron el documento previo a su aprobación para nuestro visto bueno. Ese documento se le corrigió en cierta manera, oye, mira, aquí creemos que esto puede fallar aquí, esta línea vas a poner...
Ah, muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Colaboración.
Efectivamente, bueno, pues el Cabildo de La Palma sacó esa cantidad. Estamos hablando de que el Cabildo de La Palma en la primera ayuda que ha sacado 5 millones de euros, y el Cabildo de Tenerife con 5.700 autónomos, y el Cabildo de Tenerife con más de 52.000 autónomos sacó 5 millones de euros.
Aquí un oyente insiste en algo que yo también le doy la razón, porque yo creo que aquí fallamos, ustedes y los que estamos defendiendo constantemente al autónomo, al emprendedor, porque un país subsidiado es un país condenado al fracaso, y el emprendedor no quiere vivir del subsidio. El emprendedor, su propia palabra lo indica, es la persona que lo arriesga todo o casi todo para sacar adelante un proyecto empresarial, porque cree en la emprendeduría, porque dice, venga, quiero sacar este proyecto adelante. Pero es verdad que dice el oyente con estas palabras textuales, dice, ustedes deben convencer a los políticos y a la sociedad de que tras un empresario hay familia. Así.
Cuando a veces hablas con un muro, cuando a veces le cuentas la historia y le explicas y le pones, y todo son buenas palabras, sí, pero luego las decisiones que toman son las que hay, por activa o por pasiva, se lo ha explicado. O sea, esto no es que no hayamos hablado, que que a lo mejor a nivel de medios de comunicación tenemos que socializar más la figura del pequeño empresario y del autónomo de este país, y que la gente se dé cuenta de que no somos Amancio Ortega, que nos gustaría ser todos Amancio Ortega, pero que somos simples empresarios que nos buscamos la vida. Pues posiblemente haga falta eso. Pero, por ejemplo, en el caso que comentábamos antes, el propio presidente del Cabildo es hijo de dos autónomos. Entonces, ¿qué le puedo contar yo al hijo de dos autónomos?
Hombre,
¿cómo lo han pasado sus padres?
Pues absolutamente nada, porque entiendo que conoce perfectamente la realidad de ser autónomo, ¿no? De una persona que lo entrega todo, que no tiene horas. Don Juan Carlos, y ahora ha llegado este nuevo confinamiento total del Reino Unido, total. Perdón, ante la expansión de la nueva cepa, Boris Johnson, el premier británico, ha ordenado a los británicos permanecer en casa, y esto obviamente va a tener una repercusión, porque la tiene directamente en España y también en nuestra tierra.
Sí, completamente. A ver, o sea, yo creo que si algo nos ha enseñado el año pasado es que este virus es muy cambiante, es muy virulento cuando quiere, y que no podemos hacer predicciones a corto plazo. O sea, está claro de que vamos a tener un primer semestre muy duro, o sea, a nivel turístico, que yo creo que vamos a seguir teniendo un cero turístico.
Sí.
No sé si en Semana Santa levantaremos algo puntualmente, pero la gente se va a tener que cerrar, los hoteles van a tener que, los que pensaban que iba a haber una recuperación, y hasta que no empiece una vacunación masiva en Europa con unos porcentajes importantes, yo creo que no hay ahora mismo esperanza, sabiendo cómo está la situación, para estar abiertos y seguir perdiendo dinero. O sea, ayer leía la noticia que una de las aerolíneas canarias, de las pequeñas Canary Fly, no sé si es hasta mayo,
sí,
sus aviones van a estar en tierra.
Sí, hemos dado la noticia esta mañana, toda la flota está parada, y durante pues aproximadamente 2 meses, creo, ¿eh?
Pues es lo normal. En estos momentos, hasta que no haya demanda, y más en el caso de Canarias, mientras no vengan los turistas, va a ser imposible.
Sí, suspende,
mientras haya rebrote,
suspende todos sus vuelos hasta el próximo lunes y hasta el 20, o sea, desde el próximo lunes, perdón, y hasta el 21 de marzo. Iberia y Air Europa recrudecen la guerra de precios con rutas a menos de 30 euros. Sí, pero Canary Fly lo que ha hecho es poner su flota, pues eso, a buen recaudo.
Sí, no, es una situación complicada. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, van a empezar comunidades autónomas a tener su confinamiento. O sea,
sí, indudable.
Hay que recordar que Valencia, por la Comunidad Valenciana, no se puede entrar si no eres un residente de la Comunidad Valenciana hasta el día 15, inicialmente.
Exacto. Cataluña ya tiene el confinamiento, o sea, por municipios, ya lo tiene.
Efectivamente. Y si no recuerdo mal, también había otra comunidad también que tenía también un cierre también de no sé si era Navarra, que tenía un cierre perimetral de sus fronteras, que no podías entrar y salir. Y vamos a ver lo que pasa, porque mañana estaremos todos abrazándonos y dándonos los regalos y los besos y yendo de casa en casa de los familiares a recoger los regalos.
Claro.
Vamos a ver el resultado en 4 o 5 días, a partir de principios de la semana que viene, de más contagios, y bueno, intentarán que tomar otras medidas. No sé si era un confinamiento perimetral, no sé si nos mandarán a todos a casa. El otro día hablaba con una diputada nacional y me decía que lo veía muy complicado en estos momentos que se pueda hacer lo que se hizo en su momento, bien en Semana Santa o bien en el primer estado de alerta, pero la situación es dura y lo estamos viendo, lo que están haciendo otros países. Toma aire en función del número de contagios que haya, y te digo, o sea, las vacunas van entrando muy escasamente, y bueno, yo espero que a partir de la semana que viene, ya sin fiestas, haya un poquito más de normalidad en el ritmo de vacunar, pero mucho me temo que ese plan que nos habían prometido, que para mayo, junio, tendríamos el 70% de la población, bueno, lo dice un candidato a presidente de la Generalitat, ¿no?
Sí.
No creo que lo diga un ministro de Sanidad saliente, ¿no? Que también es otra cosa también, con la que está cayendo en este país.
Bueno, pues le pregunto por este tema, porque yo esta mañana, obviamente mi línea editorial, ya conocen los oyentes mi opinión al respecto, pero le pregunto al presidente de los autónomos en Canarias y vicepresidente de ATA a nivel nacional, ¿qué opinión tiene usted al respecto? O sea, en plena tercera ola, un país tremendamente sacudido como España, el ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa, es elegido candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña por el Partido Socialista Catalán, y por lo tanto, él dice que estará ejerciendo de ministro de Sanidad mientras dure todo el periodo de vacunación, pero al mismo tiempo será el candidato, y está actuando ya como candidato en esas futuras elecciones para el 14 de febrero.
yo creo que vamos, aquí no hay, no hay superhombres, aquí no podemos tener personas que puedan hacer todo muy bien en el mismo horario y tener la cabeza en un sitio y en otro. Yo creo que además en estos momentos el Ministerio de Sanidad de España, con la que está cayendo, igual que en el resto de países europeos, tiene que tener una dedicación de 24/7, no digo y más de 24 horas. Correcto. Yo creo que lo que tenía que haber hecho en el primer momento es haber dimitido como ministro, dedicarse a eso, y si hoy quiere luego directamente asesorar a, no sé si Carolina Darias parece ser
sí,
la ministra de Sanidad,
es el que más suena.
Y trabajar conjuntamente, pero ya dimitido, que se vaya. Pero ¿cómo va a estar pensando una persona que está pensando en lo que le va a pasar los próximos 4 años en Cataluña? Va a estar pensando ahora en las vacunas que van a entrar en un lado y en otro. O sea, ahora mismo su cabeza está en otro lado, por mucho que digan. O sea, es verdad que tiene 40.000 asesores, ojalá lo tuviese, ¿no? Porque parece ser que no hay asesores, ¿no? Pero que tiene su equipo directivo para gestionarlo. Pero yo creo que en estos momentos él tenía que estar ya con la campaña catalana, muy merecidamente. Si el Partido Socialista Catalán piensa que es el candidato, oye, pues aplauso, que se vaya, la labor que ha hecho y la que está, pero que venga otro a trabajar, que esté 24/7. No, a mí no me interesa una persona que está media jornada o que esté al 75% de la jornada.
Esto solamente pasa en este país.
Efectivamente, pero es el sentido común. O sea, que no es ilógico que llegue un momento dado. Yo puedo entender que tenga, oye, sus intereses políticos en seguir creciendo, en ser el presidente de su tierra, oye, pues muy bien. Pero no me diga usted que en plena pandemia, con lo que está cayendo, con la necesidad de tener una cabeza centrada, él tiene la capacidad para ello. Superhombres aquí, en las películas nada más, ¿no?
Efectivamente. Don Juan Carlos Arrecivita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias y vicepresidente de ATA Nacional, le doy de verdad las gracias, como siempre, por la confianza depositada en esta casa, por su intervención, por sus palabras, que obviamente han captado de nuevo el máximo interés de la gran familia de oyentes de Gente Radio a esta hora de la mañana. Le deseo todo lo mejor para este 2021 y que los Reyes Magos de verdad traigan sobre todo salud, trabajo y esa justicia social de verdad para las personas que emprenden, que lo dan todo en este país. Y porque yo sigo manteniendo lo mismo, un país con emprendedores, y miramos hacia el exterior, un país donde se apoya al empresario, donde se cree en el empresario, en el emprendedor, en la pequeña o grande empresa, ese país tiene futuro. El otro país, el que está condenado a poner la mano, a vivir de rodillas, a mendigar, es el país que está condenado al fracaso. Así que le deseo lo mejor a usted personalmente, pero como presidente de los autónomos, trasládele a todos ellos, por favor, nuestro más sincero apoyo.
Muchísimas gracias. Desearle también a todo el equipo de Gente Radio, también a los radio oyentes también de Gente Radio, unos felices Reyes, que este comienzo del año sea mejor de lo que fue el año pasado y que nos vayamos recuperando poco a poco. Y no me pongas más cargos, digo, o sea, no me des la vicepresidencia, que no la tengo, porque tengo la Secretaría Nacional de Turismo. Bastante compañeros tengo, digo, porque yo más cargos no quiero.
Bueno, la Secretaría General de Turismo sí la tiene, que ya es un importante cargo, efectivamente.
Ya bastantes problemas tenemos y bastantes reuniones nos lleva con ellos, con lo cual digo ya más vicepresidente, no, gracias.
No.
Vicepresidente de Beata,
aparte,
son compañeros.
Aparte de mí este cáliz. Aparte de mí este cáliz, por favor. Arrecivita, un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Gracias, de verdad. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Un verdadero emprendedor, un portavoz inagotable, incansable de los autónomos en Tenerife, y el fracaso estrepitoso de nuestro cabildo, ¿no? Sí. Constata que han recibido, que el Cabildo ha recibido 11.000, casi 12.000 peticiones de ayuda. Pero le han dado salida a 800 en 8 meses. 1.000 euritos, ¿eh? 1.000 euritos. Como ha dicho el presidente de los autónomos, en un local fuerte, potente, en un restaurante, en un bar con potencia, esto es el gasto eléctrico. Un cabildo pequeño, un cabildo pequeño, el Cabildo de La Palma, no es que aumente la ayuda entre 3.000 y 4.000 euros, sino que además se pone en contacto con
la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias les pasa el borrador. Échenle ustedes un vistazo, aporten, lleguemos a un acuerdo, vamos a consensuar cómo terminamos de redactar este acuerdo. En La Palma, 5.000 autónomos. 5.000. Fíjense ustedes, 5.000. Aquí en la isla de Tenerife, más de 55.000 autónomos. Y tenemos la situación que tenemos. Por cierto, para que ustedes estén siempre muy bien informados, sospechan que la cepa británica del virus ya está en Canarias. Los expertos aseguran que, yo también sin ser experto, doy por descontado que la cepa británica está aquí en Canarias, está aquí en Tenerife y está, en fin, la tenemos. Pero vean ustedes el escalofriante dato económico que tenía por aquí y que quiero que ustedes lo tengan también. Si es que no lo he perdido, y creo que sí. Bueno, exacto. Más una caída del turismo por encima del 90%. Una caída del turismo por encima del 90%. Hagan ustedes la suma, ¿eh? Hagan ustedes la suma y comprobarán que no estamos para tirar voladores. Por cierto, no lo olviden, ¿eh? En Garachico, los Reyes Magos, en un descapotable, ¿eh? Que acompañe el tiempo, ¿eh? Vamos a la publicidad.
Gente Radio, en Navidad.
Seguimos en directo, las 9, perdón, y 35 minutos de la mañana. Escuchan ustedes Las Mañanas con Gente Radio en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. También nos pueden seguir a través del Facebook Live. Y nos quedamos en el puerto de la Cruz porque ya nos escucha y nos atiende al otro lado del teléfono don Roberto Medina, concejal del área de comercio del Ayuntamiento de la Ciudad Turística por Excelencia de Canarias. Don Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo.
Me alegro.
Felicidades por esta víspera de Reyes.
Un día que para mí, de verdad, ya lo he dicho a primera hora, muchísima ilusión.
Te escuché.
Es el día más bonito del año, porque creo que uno nunca ha dejado de ser niño y espero, de verdad, que para usted también todo lo mejor para el nuevo año y que los Reyes se porten muy bien con Roberto Medina. Concejal, nos quedamos en el puerto de la Cruz, he dicho, porque bajo la presidencia del alcalde, don Marco González, el pasado 30 de diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se celebró la última reunión del año del recién recuperado Consejo Sectorial de Comercio. En ese Consejo Sectorial de Comercio participaron pues tanto los grupos políticos que conforman la Corporación Portuense como los representantes de diferentes o distintas asociaciones y sectores económicos de la ciudad. ¿Qué se abordó y qué acuerdos o puntos importantes quiere usted destacar de ese Consejo Sectorial de Comercio?
Pues, Lorenzo, este consejo fue convocado precisamente por demanda de los propios comerciantes y las asambleas de comerciantes que, previo al anterior Consejo Sectorial, que era para definir las acciones que íbamos a hacer en la Navidad, pues para poder debatir sobre cómo habían salido estas acciones y ver qué cosas había que ultimar y qué cosas había que pulir, ¿no? Y sobre todo para también ver las medidas nuevas que había que tomar y sobre todo para llegar a acuerdos y consensos de cara al próximo año. Como resumen, muy buen balance de aquellas iniciativas que hemos puesto en marcha para la Navidad, para aquellos sectores como el de la moda y el textil, con ese puerto de la Cruz de Moda, en el que ha participado pues una amplia representación de los comercios del textil de Puerto La Cruz, y también con el Ando Tapeando, que ya lo comenté el otro día también. Correcto. En la radio, que ha sido totalmente un éxito, del cual también ha salido una pequeña propuesta que la trataremos ahora, el día 8, en un consejo extraordinario, para intentar ver la posibilidad de instalar un día a la semana con una ruta de la tapa fija. Bravo. Que sirva pues para que sirva como un atractivo más de la programación gastronómica que puede tener el Puerto de la Cruz para ofertar tanto al turista como al residente.
Hace el ayuntamiento y hace su concejalía es seguir escuchando las propuestas e iniciativas que se proponen desde el lado de los comerciantes, ¿verdad?
Por supuesto, Lorenzo, es que para mí es fundamental. El consejo a mí me avala y avala la gestión, porque al final la gestión no es mía, la gestión es de los propios comerciantes y de los grupos también políticos que participamos en las decisiones. O sea, yo no puedo estar más tranquilo de lo que estoy haciendo porque el consejo me permite a mí estar tranquilo con lo que hago, porque al final no lo decido yo, lo decidimos entre todos y es la manera que creemos desde el gobierno que es la mejor manera para trabajar y para llegar a consenso y sobre todo para saber cuáles son las demandas reales de los comerciantes, ¿no? En este caso, en este último consejo, aparte de las asociaciones de comerciantes, se incorporaron las nuevas incorporaciones, los nuevos vocales, esos 5 vocales que nos permite el reglamento del consejo regulador de comercio y que fueron propuestas directamente por los propios de las propias asociaciones de comerciantes y bueno, tuvimos un consejo por primera vez en la historia con casi 14 personas en representación y la verdad que tuvimos que pararlo porque 3 horas de largo debate, pero que creo que siendo súper fructífero para el trabajo futuro. Por eso hemos convocado una extraordinaria hora para el día 8, para tratar sobre todo un tema muy importante, que es el tema de el ocio, perdón, de el servicio de aquellos comerciantes, ¿no?, que se dedican al sector del deporte. Ajá. y vamos a intentar hacer pues pioneros a la hora de intentar instar al gobierno de Canarias para buscar algún tipo de solución que permita a todo el mundo desarrollar su actividad.
Qué bien. Este órgano concejal, hablando del Consejo Sectorial de Comercio, se ha convertido ante esta situación tan complicada que vivimos en una herramienta muy fundamental, ¿verdad? O sea, muy importante, sobre todo para alcanzar acuerdos, llegar al consenso.
Por supuesto, Lorenzo. Creo que, si me permite la presión, creo que ha sido más que fundamental. O sea, en esta hoja de ruta, ¿no?, de la recuperación económica y de la actividad en la que nos hemos marcado por parte del gobierno, también con la oposición, muchas de las cuestiones que se han llevado a cabo en esa hoja de ruta ha sido pues precisamente de las demandas que han salido del Consejo y de las asambleas con los comerciantes. Al final, todo sale de eso, de fruto de las medidas salen fruto de
Ah, se ha cortado de repente la comunicación, a ver si la recuperamos de inmediato. Tenemos una entrevista, estamos manteniendo una entrevista con Roberto Medina, el concejal del área de comercio del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que está informando de todo lo acaecido en este último Consejo Sectorial de Comercio desarrollado el pasado 30 de diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Ciudad del Puerto de la Cruz bajo la presidencia del alcalde Marco González, y el concejal está dando cuenta ante todos ustedes de algunos acuerdos, de algunos avances, sobre todo de ese buen entendimiento con una reunión que se prolongó más de 3 horas, pero que sirvió claramente para consensuar, para seguir avanzando. Incluso ha destacado también ese apoyo al sector deportivo del Puerto de la Cruz. El otro día entrevistábamos a Lalo Martín como representante de los empresarios de gimnasios en Tenerife y en Canarias, y la situación es muy complicada. Volvemos a tener, hemos perdido, pero ya lo hemos recuperado, al concejal don Roberto Medina. Estaba usted comentando, don Roberto.
No sé dónde me quedé, Lorenzo, porque estaba hablando y de repente vi que estaba hablando solo.
No, fue un segundo nada más. Fue en el hecho de que yo le pregunté por la trascendencia que tiene este órgano, el Consejo Sectorial de Comercio, y usted ponía de relieve que efectivamente es un órgano muy importante para alcanzar todo lo que tiene, para alcanzar acuerdos, para llegar a consensos, a pesar de que las reuniones se puedan prolongar más de 3 horas, por ejemplo.
Sí, por supuesto, Lorenzo, porque al final, como decía, es la herramienta de comunicación directa con el ayuntamiento. Muchas veces existe mucha desinformación y falta de comunicación con el ayuntamiento, con el gobierno, a la hora de comunicar pues esas demandas o esas incluso para informar. O sea, es una una herramienta fundamental para que todos los comerciantes tengan pues la información de primera mano y sobre todo que las asociaciones de comerciantes sean por fin escuchadas y tengan relevancia a la hora de desarrollar acciones que impliquen pues esa colaboración directa del Ayuntamiento del Puerto.
Claro, lo que tiene que ser el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, concejal, es a ver cómo lo digo, ser el mejor aliado del sector comercial. O sea, el sector comercial del Puerto de la Cruz tiene que tener en ese ayuntamiento del que usted forma parte al mejor aliado en todo momento, durante los 365 días del año.
Por supuesto, y sobre todo porque el sector comercial del Puerto de la Cruz es el corazón del Puerto de la Cruz. O sea, son los que mueven el Puerto de la Cruz, son los que hacen que la economía del Puerto de la Cruz fluya y además son los que ofrecen pues ese atractivo como municipio turístico y comercial hacia todo el turista que viene a visitarnos. Es fundamental que ellos tengan, que sientan que son súper importantes y que sientan que su bienestar es el bienestar de la ciudad. Por lo tanto, es consecuencia el hecho de que siempre tengamos que tener presente al sector comercial como de primera mano porque son los primeros que escuchan en la calle, que escuchan las demandas de la gente, porque claro, al final son los vecinos, los amigos, los conocidos de toda la vida que se acercan a los negocios también a comentar pues lo que está bien, lo que está mal, cómo está esta calle, cómo está la situación, y ellos son los que escuchan de primera mano la realidad del municipio. Entonces saben muy bien y son muy bien conocedores de la realidad por la que estamos pasando.
De acuerdo, en el Consejo Sectorial de Comercio se evaluaron las medidas tomadas por el ayuntamiento para apoyar a dicho sector.
Sí, exacto, se dio cuenta de lo que había sido la primera línea de ayudas y demás, que hemos tardado en sacar esa segunda línea porque hemos tardado también en ser flexibles a la hora de permitir que se justifiquen hasta fuera de tiempo, porque entendemos que la situación es compleja, ¿no? Y la realidad de cada comercio es compleja. Entonces, hemos sacado el compromiso de ahora, a partir del año que entra, seguir con esa segunda línea de subvenciones en la que nos habíamos comprometido también con sectores en los que no estaban incluidos específicamente como tal, como es el sector de pesquero o es el sector del taxi, y aunque sí que es verdad que han podido entrar a optar a la línea de subvenciones, y también al sector de aquellas concesiones que tenemos en el ayuntamiento, como son los comerciantes del mercado municipal.
De acuerdo, pues don Roberto Medina, concejal del área de comercio del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, le doy las gracias como siempre por atender la llamada de Gente Radio, por esta información a esta hora de la mañana. Disfrute usted, trabaje usted obviamente, pero disfrute usted también de este maravilloso día, víspera de Reyes, y que mañana no haya carbón, que el carbón no llegue a ningún hogar de nuestra tierra, y disfrute usted de este día, porque me consta de que en ese corazoncito también hay un niño llamado Roberto, igual que en este corazoncito hay un niño llamado Lorenzo, ¿verdad?
Por supuesto, Lorenzo. Y si me permites, me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía, a la cordura, ¿no? y al respeto de las medidas de seguridad para que el día de hoy, que tenemos ese recorrido real por todos los barrios de nuestro municipio, sea de la mejor manera correcta, y que todo el mundo mantenga las distancias y que no haya ningún problema, para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de este día tan maravilloso que es el día de Víspera de Reyes.
Maravilloso, me quedo con ese mensaje. Concejal, un abrazo enorme.
Un abrazo enorme.
Gracias, buen día. Bueno, pues ya lo saben ustedes, el pasado 30 de diciembre tuvo lugar en el Salón de Plenos esta reunión, este encuentro del Consejo Sectorial de Comercio. Vamos, tengo la imagen aquí de ese encuentro, un Salón de Plenos con muchos representantes asistiendo a la llamada del Ayuntamiento, a la llamada del área de comercio, para dar cumplida cuenta de, por ejemplo, evaluar las medidas tomadas por el ayuntamiento para apoyar a este sector local tan dañado, es así, tan dañado por las consecuencias de la crisis sanitaria. También se escucharon las propuestas e iniciativas que se proponen desde el lado de los comerciantes, y esto es francamente positivo, ¿no? Que el Puerto de la Cruz tenga un Consejo Sectorial de Comercio que funcione,
que funcione, donde el tejido comercial exponga si las ayudas están siendo correctas o no se están tramitando adecuadamente, que se eleve también alguna idea, iniciativa, que es muy importante para saber si puede llevarse a cabo en el puerto de la Cruz, dinamizar la ciudad portuense. Bueno, pues para todo eso y mucho más sirve este órgano que se ha convertido en algo importantísimo en el puerto de la Cruz. El ayuntamiento, asegura el alcalde, va a seguir siendo un gran aliado del sector comercial para superar entre todos y todas, asegura Marco González, las dificultades que ha supuesto esta emergencia sanitaria. Varios oyentes se han hecho eco y han mostrado y están mostrando su apoyo a los autónomos en esta tierra. Yo les agradezco que hayan seguido con interés la entrevista al presidente de los autónomos en Canarias, Juan Carlos Arrecivita, y les agradezco también ese apoyo que hacen hacia los emprendedores en nuestra tierra. Porque el emprendedor, esa persona que trabaja 365 días al año, o que trabaja los 365 días del año, créanme ustedes, es una persona que no quiere la ayuda. El autónomo, el emprendedor, lo que no quiere es vivir del subsidio. ¿Por qué? Porque en su día tomó una decisión y dijo con coraje, con valentía, con determinación: quiero ser emprendedor. Y si obviamente he apuesto por esto, no puedo estar dependiendo de la administración. Pero la situación ha cambiado para todos. Y yo, ante estos tres oyentes que expresan con rotundidad el apoyo a los autónomos y a los emprendedores, yo estoy con ustedes. Después de escuchar al presidente de los autónomos de Canarias, obviamente, ¿quién no va a estar a favor de los autónomos, de los emprendedores? 55.000 emprendedores en la isla de Tenerife. Y el Cabildo Insular de Tenerife tramitando una ayuda para más de 12.000 personas que han solicitado esa ayuda y ha dado salida a 800. Y para otorgarles una cantidad de 1.000 euros, no 1.000 euros cada mes, sino una cantidad fija, ahí tienen ustedes 1.000 euros. ¿Ve? Y ustedes se han quedado también con el dato del Cabildo de La Palma, ¿no? En La Palma apenas 5.000 autónomos y el Cabildo, trabajando conjuntamente con la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, llegaron a un acuerdo y la cuantía económica de ayuda en torno a 3.500, 4.000 euros para esos autónomos. Y el Cabildo de Tenerife, no lo olviden ustedes, acaba de aprobar su último presupuesto con una cifra por encima de los 900 millones de euros. Cosas que solamente pasan en una tierra como esta cuando rematadamente se hacen las cosas mal. Y tenemos al otro lado del teléfono, porque hay que cumplir con la palabra dada, hay que cumplir con la palabra dada, y Rafael de Saja la pasada semana dijo: pues vale, si usted me cita el martes, yo estaré el martes ahí en Gente Radio, porque obviamente estamos a 5 de enero, víspera de Reyes, los Reyes están a punto de llegar, ya han llegado ya en algunos sitios, en algunos puntos de nuestra isla, están recorriendo, porque ellos son magos y lo pueden hacer. Ojalá dirigieran el Cabildo Insular de Tenerife y muchos ayuntamientos, por ejemplo. Pero, en fin, que se dediquen a lo que ellos saben, que es hacer feliz, muy felices a los niños. Rafael de Saja, Jugueterías Liefer, muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí me tienes en nuestra tienda de las Chafiras.
¡Oh, qué bueno! En el sur. ¿Buen tiempo en el sur?
Muy bueno. Sí, ah, sí. Además, vaya. Hoy ha amanecido soleado.
¡Qué bien!
No amenaza lluvia. No amenaza
¡qué bien!
Lluvia. Y bueno, es un para el comercio en general es bueno que no llueva, porque sí. En fin, la lluvia disuade de salir a comprar, ¿no?
Exacto.
Y bueno, pues estas son fechas en la de la las que esperamos mucho los distintos
Bien.
Negocios.
Yo entiendo que los Reyes Magos son magos y por lo tanto ellos pueden hacer mucho, pero no todo, y necesitan la ayuda. Y los papás son ahí elementos importantes, y los profesionales del comercio, y en este caso Jugueterías Liefer, es una herramienta muy importante para que los Reyes Magos se desahoguen un poquito, puedan tomar algún descanso en esta jornada, porque les espera una noche realmente laboriosa. Vamos a ver.
Muy dura, muy dura.
Muy dura. Así que Jugueterías Liefer pone su granito de arena. Primero, vayamos por partes. En la isla de Tenerife, cuando hablamos de Jugueterías Liefer, ¿dónde encontramos Jugueterías Liefer?
Pues por proximidad a esa emisora, la que voy a citar en primer lugar es la Juguetería Liefer de la Orotava.
Bravo.
Que está entrando a la Orotava justo frente a los aparcamientos.
El mejor lugar en la villa de la Orotava.
Efectivamente. Además, los aparcamientos al lado y un personal que sabe,
Exquisito.
Que sabe de niños y que sabe contarles y acercarles el mejor consejo, sobre todo a quienes no tienen la idea muy clara. En fin, sabes que en nuestras tiendas nuestros profesionales todos conocen de niños y conocen de juguetes.
Bravísimo.
Luego la otra, también yéndonos por más próxima, es la de La Laguna, que está en la calle del Agua, calle Nava y Grimón. Lo que pasa es que en La Laguna todas las calles tienen dos nombres. La Laguna es singular hasta en eso. Y es conocida como calle El Agua.
Sí.
Está un poquitito antes de llegar a la Policía Nacional.
Correctísimo.
La calle que va desde el Ayuntamiento hacia la Plaza del Cristo.
Perfecto.
En la capital tinerfeña, en Santa Cruz, tenemos otra juguetería en la calle Juan Pablo II, que antes se llamaba 18 de Julio.
Sí.
Es la calle que va desde la Rambla hacia la Plaza Boiler. Boiler. Y, por último, de la que ahora en este momento estoy yo, que es la de las Chafiras, que está en la calle Uruguay 4. Según se entra a las Chafiras, después de la rotonda, la primera boca calle a la izquierda y estamos a unos 40 metros de la esquina.
¿Y qué nos ofrece?
Local hermoso.
Muy hermoso, muy hermoso el local de las Chafiras. Y cuando entramos en Jugueterías Liefer, ¿qué es lo que nos ofrece Jugueterías Liefer para nosotros poder echarles una mano a los Reyes Magos de Oriente?
Bueno, pues un surtido de aproximadamente 6.000 juegos y juguetes diferentes.
¡Qué barbaridad!
Todos ellos respondiendo pues a una línea que es la línea fundacional de Jugueterías Liefer, que la hemos mantenido siempre y esperamos seguirla manteniendo. Punto uno, no hay ningún juguete estrella, el estrella es el niño.
¡Qué bravo!
Hay que buscarle, el juguete es un instrumento y hay que buscar aquel juguete que sea más adecuado pues a los gustos, a las aptitudes, al niño en concreto. Tanto si es de un año como si es de 99, ¿no? Porque hay para todo. Después, en nuestras jugueterías tenemos la máxima de que quien tiene que ser dinámico es el niño y el juguete prestarse como instrumento, como decía antes, para hacer más activo al niño, desarrollar su creatividad, su imaginación, sus virtudes, sus cualidades, sus valores, hacerle que juegue en colectivo,
buscar
juegos participativos, ¿no? Además, yo creo que en esta época en la que la electrónica nos está invadiendo, y lo digo no en negativo, porque las nuevas tecnologías han venido para quedarse y son buenas, ¿no?
Qué bueno.
Lo que pasa es que hay que administrarlas adecuadamente. Y hay una escena que probablemente todos nos viene a la cabeza, es cuatro niños o cuatro adultos sentados en un banco, cada uno cacharreando con su teléfono. Igual uno está chateando con alguien en Nueva York, otro con otro, yo que sé, en Barcelona o en Santa Cruz. Y quizá incluso alguien está chateando con el que tiene a 2 metros, con el que tiene al lado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en este momento que podemos decir que es el mundo mejor comunicado, y también podemos afirmar que abunda la soledad, pues poner en manos de las personas juegos participativos, juegos que inviten a socializar, que inviten a hablar, a dialogar y a estar con el de enfrente activo, no no a través de una línea. Pues esa es otra de las máximas que tienen nuestros juguetes. No tenemos juguetes electrónicos ni juguetes de estos que hacen muchas cosas.
Qué bien.
Y bueno, en líneas generales es esto. Tenemos mucho juguete de madera. Nuestros juguetes son de gran calidad, no solo porque nosotros lo hemos comprobado, sino porque todos los juguetes, y están esto que voy a decir a disposición de nuestros clientes, cuentan con las certificaciones de ingenierías europeas que acreditan pues que no son nocivos, pues que las maderas no, si son de madera, son de bosques de plantaciones de árboles, no de bosques naturales, que no han trabajado en su fabricación menores, en fin, todas estas cosas no solo están testadas y además aparecen los indicativos en cada caja, sino que además a disposición de nuestros clientes, y así lo desean, tenemos todas estas certificaciones hechas siempre por ingenierías europeas, no por las ingenierías del lugar. Y bueno, pues esto es en líneas generales. Y bueno, pues hay muchas
y un trato realmente maravilloso, Rafa, ¿eh? Un trato muy personalizado y muy cercano y en fin.
Ese es nuestro primer producto.
Está, ¿no?, en el ADN de Jugueterías Liefer.
Sí. Incluso en la página web, que
¿sí?,
es un instrumento que nos apoya mucho en las ventas. Una anécdota, pues ayer hizo dos pedidos,
claro,
y uno ponía una dirección de entrega y otro otra. Bueno, pues la persona que gestiona los pedidos por internet,
sí,
le llamó la atención, llamó por teléfono a este cliente y dijo, no, que me he confundido, ¿qué tal? Bueno, pues procuramos que incluso en la venta online darle ese toque personal y, vamos, no lo tenemos automatizado, sino hay una persona dedicada,
claro, claro,
a estudiar y a organizar cada uno.
Porque la venta online es una realidad ya, ¿eh, Rafael?
Sí, sin duda. Yo personalmente, y lo puedo decir porque tengo ICANAS y unas cuantas décadas, a mí me gusta ver a los clientes en la tienda.
Hombre, clarísimo.
Pero ciertamente que, bueno, pues no todo el mundo dispone de todo el tiempo.
Claro.
Especialmente en esta época, pues hay quien...
Hay también, existe la preocupación también.
Efectivamente, dice, no, yo no voy a la tienda. Bueno, pues tiene la herramienta.
Perfecto.
De internet, lo servimos en 48 horas, tenemos unos magníficos colaboradores en unas empresas de paquetería que sirven a todo Canarias, no. Bien. Servimos más que a Canarias. Y,
ajá, este dato.
Y además,
importante,
claro, cuando el cliente lo recibe, pues no tiene que pagar ni el despacho, ni nada, lo que pagó al comprar el juguete.
O sea, yo he pagado días, por el juguete, no voy a pagar absolutamente nada más.
Nada más.
Qué bien.
Y si el pedido supera los 20 euros, que no es una cantidad desorbitada, se lo enviamos sin ningún cargo por envío. O sea, se lo enviamos, ajá, con lo que pagó por el juguete, y punto, nada más.
Qué bueno, mira, un oyente de la octava.
Estamos al lado, y si alguna vez pues nos equivocamos o tal, pues en cualquier tienda se le atiende al cliente como si hubiera comprado en una tienda.
Una oyente de la Orotava, Rafa, te manda un saludo muy cordial y asegura que ella es una fiel cliente de Jugueterías Liefer siempre que llegan estas fechas.
Hombre, pues muchas gracias. Y espero que lo siga siendo el resto del año. Porque yo creo que ese es otro mensaje que me gustaría dar. Hay tres mensajitos muy cortos que me gustaría.
Venga.
Uno, el niño sigue siendo niño los 365
indudablemente,
días del año.
Indudablemente.
No le atiborren de juguetes en esta fecha.
Bravo.
Porque al final no sabe qué hacer. Y además, bueno, pues es inevitable que el tío, el tal... Mire, no le pongan todos los juguetes en la habitación, guarden algunos. Y
qué bueno,
los van distribuyendo, ¿eh? Que el niño, la habitación, los juguetes no deben de ser objeto de decoración de la habitación del niño.
Oh, ¿eh? Qué bien.
Los juguetes es muy interesante tenerlos guardados en armarios y periódicamente se los cambiamos al niño. El niño, cuando le sacas un juguete que ha venido de un armario, lo va a ver prácticamente como si fuera nuevo. Luego otra cuestión que, bueno, parece menor, pero no es menos importante. Procuren mantener en buen estado el embalaje donde viene el juguete.
Ajá.
Mientras el embalaje está bien, y mire, tengan un rollo de cinta adhesiva porque se rompe, bueno, pero lo arreglan, ¿verdad? Igual parece que estuvo en la guerra. Pues mientras el embalaje existe, el juguete sigue siendo juguete. Cuando el embalaje se destruye, el juguete empieza a ser una cosa y termina en ese bote de detergente donde vamos echando todas las piezas de los juguetes. Y yo me acuerdo además que cuando, porque mis hijas también fueron pequeñas, cuando mis hijas eran pequeñas, yo en casa siempre tenía el rollo de cinta adhesiva. ¿El rollo de cinta adhesiva para qué? Para que las cajas se mantuvieran el mayor tiempo posible como recipiente de cada uno de los juguetes.
Bravo.
Bueno, perdonen.
No, pero ha estado muy bien. Son tres consejos, consejos interesantísimos.
Sí.
Bueno, pues, el horario de hoy, porque también la oyente pregunta por el horario.
No cerramos al mediodía.
Sí.
La apertura y el cierre, hay ligera diferencia, pero en torno a las 9 de la noche cerraremos.
Ajá.
Porque en Tenerife tenemos que estar en...
Sí, el toque de queda, el horario es 10, el horario, ¿no? Sí, a las 10
Nuestro
se mantiene.
Nuestro personal tiene que estar a las 10 y, bueno, ya todas las tiendas en este momento están abiertas. De cualquier modo, en nuestra web hay un espacio que dice nuestras tiendas y ahí le ponemos todos los detalles de los horarios y también en Google tenemos los horarios.
Qué bueno. Pues, querido Rafa, estoy convencido de que también está el Rafa niño, ¿eh? Así que mañana espero que te hayas portado bien. Sin duda. Para mí es el día más bonito de todo el año, lo digo sinceramente.
Mi carta empezó diciendo me he portado bien. Antes de que alguien me lo diga, lo digo yo.
Qué bueno.
Y espero que me regalen...
Nunca me ha fallado a mí Baltasar. Nunca me ha fallado. ¿Eh? Y que nunca también, me ha fallado Baltasar.
También es el mío.
También es el tuyo. Nunca falla Baltasar. Y espero que... Yo también... En la carta puse... Yo me he portado bien.
Sí. ¿Eh? Además, detrás de cada regalo hay mucha dedicación personal.
Bravísimo.
De
claro
esos
que
reyes,
sí.
que tanto nos quieren,
una maravillosa tradición cristiana de este país que se mantiene muy viva, afortunadamente.
Efectivo.
Pues querido Rafa, Jugueterías Liefer, no lo olviden ustedes, aquí en el Valle de la Orotava la tienen en la Villa de la Orotava, en el mejor sitio de la Orotava, no tiene pérdida, y además con esos estacionamientos al lado, con esos lugares para tomar algo si necesitan darse un paseo, etcétera, etcétera, y qué atendimiento en esa tienda, pero también en La Laguna, en Santa Cruz, en Las Chafiras. Jugueterías Liefer, 365 días del año pensando en los más pequeños. ¿De acuerdo? Rafa, un abrazo enorme y ya sabes que la próxima semana toca analizar la actualidad informativa.
Muy bien, esperemos comentar buenas noticias.
Ojalá.
Pues nada, un abrazo para ti y para todos tus compañeros, y uno muy, muy especial para quienes nos escuchan y para los Reyes Magos.
Eres un encanto. Un abrazo enorme.
Adiós, buenos días.
Buenos días. Miren, antes de buscar otro protagonista u otra protagonista, ¿no? Y antes de ir a la publicidad, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias para investigar el brote de coronavirus que afecta a la residencia de Santa Rita en el municipio del Puerto de la Cruz. Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias han confirmado a Europa Press que se han remitido varios informes sobre la situación del centro, que fue intervenido, no hay que olvidarlo, por el Ejecutivo al inicio del brote y está siendo gestionado por el Hospital de la Candelaria, aun siendo una iniciativa privada. Está siendo gestionado por el Hospital de la Candelaria. Entre residentes y trabajadores, el brote, que se inició en diciembre, ha afectado a más de 240 personas. Y solo desde la pasada Nochevieja han fallecido 4 residentes más en Santa Rita. Le deseamos todo lo mejor a los residentes y a los trabajadores. Estoy leyendo que algunos se preguntan, ¿pero por qué tiene que investigar la Fiscalía?
Vamos a ver. La obra del padre Antonio, tengo aquí una maravillosa foto, es una realidad. Quienes tuvimos la suerte, la fortuna, de conocer al padre Antonio, sabemos que pedacito a pedacito de cielo consiguió convertir en realidad su sueño. Y ahí está. Ahí está. Pero si algo ha fallado, si la fiscalía entiende que algo no se ha hecho bien en cuanto al protocolo de seguridad, ¿vamos a impedir que se investigue? No. Esto no es ir contra el proyecto del padre Antonio. El padre Antonio allá arriba, en el cielo, porque está en el cielo el padre Antonio, ¿estará contento? Estará contento en el sentido de decir que se investigue. Claro, si ha fallado algo, vamos a ver dónde comenzó el fallo que ha provocado esta tragedia en el hogar Santa Rita. Pero cerrar los ojos, mirar para otro lado, ¿por qué? ¿Porque piensan ustedes que los que animamos a que la fiscalía investigue queremos el cierre del hogar Santa Rita? ¿Pero a quién se le puede ocurrir tamaña barbaridad? Lo que queremos es la mayor seguridad en el hogar Santa Rita y que la fiscalía investigue qué ha ocurrido para que el virus se instalase en el hogar Santa Rita e hiciera una masacre como la que está provocando. Hay que investigar. Fíjense ustedes, el mayor enemigo del hogar Santa Rita es la persona que ahora dice que no hay que investigar, que la fiscalía no se tiene que meter en estos temas. Señores, ustedes son los verdaderos enemigos del hogar Santa Rita. Los que pedimos que la fiscalía, con todo el rigor del mundo, investigue, somos los que queremos lo mejor para el hogar Santa Rita, porque creemos firmemente, desde que el padre Antonio se partía la cara, y esta radio lo sabe mucho, y un servidor lo sabe mucho, porque habló muchas veces con el padre Antonio y entrevistó muchas veces al padre Antonio, partiéndose la cara con la sotana que había que pasarla por una lavadora, porque no le daba tiempo al pobre hombre, luchador, infatigable, cansado, sí. Pero 24 horas eran pocas para el padre Antonio. Pues él desde arriba está diciendo que se investigue porque este es mi hijo y quiero que siga ahí viviendo, atendiendo a los más necesitados. ¿Cómo que la fiscalía? ¿Pero por qué tiene que meter las narices la fiscalía en el hogar Santa Rita? ¿Cómo? Hombre, es que vamos a ver 240 personas afectadas y no hay que meter la nariz. No sé cuántas personas que han fallecido y no hay que meter la nariz. Tiene que meter la nariz la fiscalía con todo el rigor del mundo. Con todo el rigor del mundo. Bueno, pues nos vamos a la publicidad y luego ya después de la pausa, obviamente, más protagonistas.
Gente Radio en Navidad. Navidad.
Tienen ustedes que saber que hace algunas fechas, pocas fechas en realidad, el alcalde de la ciudad, Marco González, junto a la concejal de Políticas Turísticas, Carolina Rodríguez, y el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, recibieron a Emilio y Julián Alberto González de AmResource, representantes de esta empresa, nuevos operadores del Hotel Turquesa y del Diamante Suite, que el próximo año 2021 gestionará
gestionará bajo la marca Alua Hotel, donde explicaron sus planes para estos establecimientos hoteleros, entre los que destaca la inversión prevista de varios millones de euros en los próximos años. En el encuentro, el gobierno se mostró muy agradecido por la apuesta por la ciudad, donde además pudieron compartir un modelo de ciudad y de destino turístico con unos altos estándares de calidad y una identidad sólida basada en la cultura y en un espacio único vinculado a las experiencias que ofrece Puerto de la Cruz desde su privilegiado enclave. Asimismo, se recuerda que se trata de la cuarta inversión cuantiosa. Esta es una información del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Repetimos, se recuerda que se trata de la cuarta inversión cuantiosa en establecimientos hoteleros de la ciudad, tras las anunciadas para la renovación integral, por ejemplo, del Hotel Tahoro. Mucho tenemos que hablar del Hotel Tahoro todavía. El Hotel Los Príncipes, mucho tenemos que hablar también del Hotel Los Príncipes. Y el Hotel San Telmo, lo que confirma las posibilidades de atracción que tiene nuestro destino turístico dentro del competitivo mercado turístico internacional, señaló el alcalde en esa reunión en la alcaldía. A mí me dirán desde el ayuntamiento, ¿y por qué te sorprende la presencia del concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández? Pues a mí me sorprende la presencia en esa reunión del concejal de Ciudad Sostenible, obviamente, que esté Carolina Rodríguez, obviamente responsable de políticas turísticas, es lo más natural del mundo, que esté el alcalde, por supuestísimo. Pero el concejal de Ciudad Sostenible, seguramente me dan una razón inmediatamente si me están escuchando y me dicen, pues sí, claro, claro que tuvo que estar e hizo bien. ¿Esta es una buena noticia? Pues sí, es una buena noticia. Bueno, es una inversión importante. El Hotel Turquesa y el Diamante Suites pasan a esta nueva empresa y vamos a ver si todo va bien. Lo cierto es que el turismo ha caído un 90%, ¿no? Y todavía hay gente valiente que es capaz de decir, vamos a por estos hoteles, ¿no? Y a por estos otros. Ya digo que hay que hablar mucho del Hotel Tahoro. Hay que hablar mucho del Hotel Tahoro. Y del Hotel Los Príncipes, bueno, pues lo justo y necesario, ¿no? Si una empresa ordena parar, pues se para, ¿no? Si una empresa ordena parar, pues se para. No queda otra. Hay que parar. Pero del Hotel Tahoro sí es verdad que tenemos que sentarnos y hablar, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿El ritmo de los trabajos? Miren, el próximo viernes, ya les adelanto a ustedes que vamos a hablar en este programa de algo muy importante que tiene que ver con el Puerto de la Cruz. Y digo que es muy importante porque vamos a hablar del futuro auditorio del Parque San Francisco. Les adelantaba yo el pasado lunes que teníamos casi toda la documentación ya en nuestras manos a través de Coalición Canaria, a través de Juan Carlos Marrero, a través de Diana Mora, y la nota ya ha sido redactada y ha sido enviada y ya la tenemos en nuestro poder. Nosotros ya conocíamos buena parte de lo que está ocurriendo con el auditorio. Todo esto es consecuencia de la entrevista que realizamos al concejal de Ciudad Sostenible, don David Hernández, en esta radio. Recuerden ustedes, escandalizado porque asegura que él no está dispuesto, el ayuntamiento no está dispuesto a que se inviertan 19 millones de euros para hacer un auditorio en el Puerto de la Cruz. Que a lo mejor se puede hablar de los 12 millones. De los 12 millones previstos. Bueno, la información que tiene Coalición Canaria, y el jueves o el viernes ustedes tendrán a los protagonistas, porque la noticia requiere minutos. La información que maneja Coalición Canaria es la siguiente. El Cabildo Insular, el Cabildo, en este caso, el Cabildo del PSOE y Ciudadanos y Podemos, porque no hay que olvidar la tercera pata, Podemos, según Coalición Canaria, vacían técnica y económicamente el proyecto del nuevo auditorio antiguo Parque San Francisco del Puerto de la Cruz. O sea, se han cargado el proyecto. Lo han dinamitado. Acordando, atención, acordando dejar a 0 euros, a 0 euros, la partida habilitada en el consorcio urbanístico para la ejecución de las obras. 0 euros para las obras del futuro auditorio del Puerto de la Cruz. Todo ello, asegura Coalición Canaria, con el silencio cómplice del alcalde Marco González y el concejal de urbanismo don David Hernández, concejal de Ciudad Sostenible y Planificación, miembros, según Coalición Canaria, del desgobierno municipal en el mencionado ente urbanístico. Es realmente, si esto se ajusta a la verdad, si esto se ajusta a la realidad, es un golpe mortal para un proyecto vital para los intereses del Puerto de la Cruz. Recuerden ustedes, según Coalición Canaria, el Cabildo del PSOE, de Ciudadanos, y no lo olvidemos, de Podemos, la tercera pata, han vaciado técnica y económicamente el proyecto del nuevo auditorio ubicado en el antiguo Parque San Francisco. Esto significa que han acordado los tres protagonistas, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, dejar a cero la partida habilitada en el consorcio urbanístico para la ejecución de estas obras. Algo deberá decir el gobierno municipal. Y nosotros, ya lo saben ustedes, abiertos siempre a la pluralidad, para que ustedes conozcan todas las opiniones, nosotros primero contactaremos con los protagonistas que denuncian este hecho. Juan Carlos Marrero y Diana Mora. Porque es de una gravedad extrema, siempre y cuando esta denuncia se ajuste a la realidad. Y yo no tengo por qué dudar de la veracidad de los hechos que ponen de manifiesto tanto Juan Carlos Marrero, secretario general de Coalición Canaria y exconcejal de urbanismo, como la consejera Diana Mora Izquierdo, que también fue concejal en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Me merecen los dos la máxima credibilidad. Pero nosotros no nos vamos a quedar aquí. Cuando ustedes escuchen a Juan Carlos Marrero y a Diana Mora, obviamente van a escuchar también, si el gobierno lo tiene a bien, a los protagonistas del gobierno del Puerto de la Cruz, que algo deberán decir al respecto. Es más, les aseguro que escucharán ustedes a los protagonistas del Cabildo Insular de Tenerife, que algo tendrán que decir al respecto. Porque si han dejado a cero la partida destinada para el auditorio, es que, como único lugar en condiciones dignas para albergar una actuación cultural, tendríamos la Sala Teatro Timanfaya. Pero del futuro auditorio, ni una palabra. Ni una palabra. Si esto es así, ustedes leen la nota íntegra, que es extensa, y además profundiza muchísimo en todo lo que tiene que ver con el acuerdo alcanzado por el PSOE, Ciudadanos y Podemos para dejar a 0 euros la partida destinada para el futuro auditorio del Puerto de la Cruz. Señores, esto es liquidar un proyecto básico para el Puerto de la Cruz, porque no se concibe que el alcalde del Puerto de la Cruz, al que yo he defendido siempre, cuando ha dicho que la cultura debe ser una pieza clave de la gestión del Puerto de la Cruz, no se entiende no se entiende que ahora el Cabildo Insular de Tenerife diga, con el acuerdo cómplice del gobierno municipal, 0 euros para lo que en principio costaba 11 o 12 millones de euros. Aquí el concejal ya dejó caer que no estaba dispuesto, que no le gustaba esto. David Hernández, que cómo nos vamos a gastar esta cantidad de dinero en un auditorio. ¿Es que el puerto de la Cruz no necesita un auditorio? ¿Y qué tipo de auditorio necesita el puerto de la Cruz? ¿Qué tipo de auditorio? El que estaba proyectado recibió la bendición de todo el mundo. Recibió la bendición de todo el mundo. ¿Es que vamos a tener el mismo auditorio que tiene, por ejemplo, cualquier otro municipio del norte de Tenerife en el puerto de la Cruz? ¿Es el puerto de la Cruz el motor económico del norte, sí o no? ¿Es el que tiene las casi 30.000 camas, sí o no? ¿Se apuesta por el futuro, sí o no? ¿Va a regresar el turismo al puerto de la Cruz, sí o no? ¿Es una apuesta inequívoca del alcalde poner a la cultura como protagonista en el puerto de la Cruz, sí o no? Pues si en la Orotava la cultura es protagonista, tiene un auditorio. ¿Eh? Tiene un auditorio. El puerto no lo tiene. El puerto no lo tiene. Y según la información que obra en poder de Coalición Canaria, la partida se ha dejado a cero. No es que de 19 millones de euros, se haya pasado a los 12, o a los 8, o a los 7. No, no, no. A cero. A cero. ¿Y la reacción de la sociedad portuense? No lo olviden ustedes. Esta semana, los protagonistas de esta nota informativa estarán aquí. Pero nosotros no nos pararemos con ellos. Nosotros preguntaremos al gobierno municipal y preguntaremos en el Cabildo Insular de Tenerife. Ya verán ustedes que la verdad nunca es una cuando hablamos de política. La verdad nunca es una. Pero a mí me da, y yo apuesto por la credibilidad tanto de Diana Mora como de Juan Carlos Marrero. Apuesto por la credibilidad de los dos. Y yo espero y deseo que el puerto de la Cruz no se quede sin su auditorio. Sería trágico, de verdad. Sería trágico. Es que no, uno no puede imaginarse la ciudad del puerto de la Cruz sin ese auditorio. Con la obra ejecutada, o sea, con los trabajos que se han hecho. En fin, hemos llegado al final del programa de hoy. Un programa más cortito, pero también hoy es un día en el que los protagonistas hemos intentado, eso sí, por nuestra parte, que conste, que hemos intentado localizar a los dos protagonistas de la Villa de la Orotava, vamos a decirlo, porque nosotros he tenido al realizador llamando. Habló con Alexis, está en el coche, ya está en plena caravana, ya han llegado los Reyes. Bueno, pues miren ustedes, les puedo decir que los Reyes Magos, que ya están en ese paseo real por todo el municipio de La Orotava, bueno, pues el consistorio ha anunciado, y entre ellos Alexis Pacheco, el concejal de fiestas, que los Reyes Magos van a visitar todos los barrios del municipio de La Orotava hoy, martes 5 de enero, a las 9 y media de la mañana. A las 9 y media de la mañana comenzará ese recorrido. Pero no repartirán caramelos, ni recogerán cartas. Sentido común, para que nadie se acerque. Ni caramelos, ni van a recoger cartas. Ellos son magos. Ellos saben hacer su trabajo. Y desde la Corporación Villera se pide la colaboración de todas las vecinas y los vecinos del municipio para que se desarrolle la actividad de manera responsable y cumpliendo con las medidas preventivas vigentes por el alto índice de contagios por la COVID-19. Esto va a ocurrir en todo nuestro norte de Tenerife. Así que de verdad, disfruten de una maravillosa jornada. De una maravillosa jornada de este 5 de enero, víspera de Reyes. Que los Reyes Magos dejen mucho y bueno, nosotros les vamos a pedir a los Reyes Magos que sigan ustedes siendo fieles a esta casa. Miren, así, humildes, no pedimos nada más. que sigan ustedes siendo fieles a Gente Radio con 22 años de historia, sirviendo a este norte de Tenerife y siempre cumpliendo con el norte de Tenerife. Sean ustedes fieles a Gente Radio. Se lo pedimos a Melchor, a Gaspar, a Baltasar, para que de verdad en el corazón de ustedes siempre exista un huequito para Gente Radio. Y digan ustedes, es verdad, esta gente de Gente Radio, a lo largo de la semana, con humildad, pero también con mucho orgullo, hacen lo posible para llevarles toda la información. Al frente de todo ha estado José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara y obviamente también hoy nos debemos acordar al final del programa de nuestros patrocinadores. Fepisa Orotava, librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Tasca San Sofé, Las Cuevas, La Orotava, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Mañana no, el jueves. Estaremos con todos ustedes con más actualidad informativa, como siempre, a partir de las 8 en la 95.6 de la FM y en genteradio.net y también en Facebook Live. Les ha hablado Lorenzo de Ara, al frente, como siempre, José Reyes. Hasta el jueves, sean felices. Chao.